Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es el partidazo, cadena COPE. Vaya lunes 2 de mayo, Día de la Comunidad de Madrid, que hemos tenido en el deporte, y vaya semana que se nos presenta. No se pierdan el partidazo esta noche porque tenemos muchas cosas que contarles, tenemos por delante una gran noche de radio. Primero lo último, y es el empate en el último partido de la jornada 34, en Getafe, entre el Getafe y el Betis. 0-0. Desaprovechan los dos una gran oportunidad de acercarse a los objetivos. El Getafe la salvación y el Betis la zona Champions. El Betis no aprovechó los pinchazos del Sevilla, del Atlético de Madrid, se queda quinto a 3 puntos de esa zona de Champions. Y el Getafe suma ese punto que le acerca a la salvación, pero que no la confirma todavía. Es decimoquinto, tiene 5, que es bastante, ¿eh? 5 de ventaja sobre el descenso. Los azulones, por cierto, han hecho pasillo al Betis por ser campeón de Copa. Y créanme, no ha pasado nada, ¿eh? De verdad, han hecho pasillo, ha durado unos 5, 6, 7 segundos a lo sumo, no creo que más. Y no ha pasado absolutamente nada. Ahora lo contamos. Ojo, el Betis enlaza 3 partidos de liga sin marcar por primera vez desde 2018. Raro en un equipo que precisamente en lo mejor que era en el aspecto ofensivo. Ha habido 2 partidos de segunda división. Sorpresa en Pucela. Valladolid 1, Real Sociedad B 2. Y con esta derrota, el Valladolid se pone tercero a 4 puntos del ascenso directo. El Sanse, 19º, está a 4 de la salvación. Temblando la gente en Gijón con el Sporting. Leganés 2, Huesca 1. El Leganés y el Huesca son 12º y 13º, respectivamente. Ahí en la mitad de la tabla. Y ha habido fútbol también en la Premier. United 3, Brentford 0, con goles de Bruno Fernández, de Cristiano y de Varane. El United es 6º, a 5 puntos de la Champions, pero con 2 partidos más. Todo, insisto, en este lunes 2 de mayo, que es previa de Champions. Ahora estamos con las novedades del Villarreal-Liverpool, del Real Madrid-City, pero es que en el Atlético de Madrid están pasando cosas y lo más importante es lo que tiene que ver con el derbi del próximo domingo. Ayer debatíamos en el tertulión sobre si habría o no habría pasillo. Ya decía Antonio Ruiz que olía que no iba a haber pasillo. Y hoy se ha confirmado. No es oficial, porque el Atleti no lo ha hecho oficial, pero es oficioso porque el Atleti ha dicho: podéis contar esto. Antonio Ruiz, muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Buenas noches. Sí, anoche decíamos que la afición y el vestuario no querían, y hoy el club se ha posicionado de manera más o menos oficial, no pública, pero sí oficiosa, en torno a que no va a haber pasillo el domingo para... a mí la razón que me dan desde altos standing del club es para evitar escarnio y humillación a nuestra gente delante de un partido tan importante como el que tenemos frente al Real Madrid.
Son palabras que salen del club: escarnio y humillación. De verdad, yo creo que no da para tanto, ¿eh? Pero bueno, es lo que, insisto, desliza el Atleti como causa para no hacer ese pasillo.
Sí, y por cierto, el Atlético de Madrid ha felicitado por carta al Real Madrid. Sabes que anoche decíamos que públicamente ni en la web del club ni en ningún tipo de red social.
Le ha mandado una felicitación privada.
Al parecer el protocolo que utiliza últimamente es esa, una carta privada de felicitación a los equipos que consiguen éxito.
Ahora ampliamos. Lo último sobre este asunto lo ha dicho Quique Flores, el entrenador del Getafe, ex entrenador del Atleti, ex jugador del Madrid, que le ha hecho pasillo al Betis esta noche. Ha dicho esto.
Yo creo que los actos son sentimientos y al final lo que uno sienta es lo que uno debe hacer. Colectivamente es una muy buena oportunidad, este tipo de situaciones, es una muy buena oportunidad para demostrarle al mundo que el deporte sigue siendo un lugar de fraternidad, no un lugar donde haya confrontación. Es un momento bueno para demostrar que nosotros somos muy competitivos, tenemos mucho nervio, pero cuando hay que reconocer la valía de un equipo campeón, se le reconoce y adelante.
Este es el mensaje de Quique después de hacerle pasillo hoy al Betis. 11:35 en esta noche de radio en la que está Joseba Larrañaga. ¿Qué tal, Joseba?
Hola, Juanma, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Roberto Palomar, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Marchante, Mónica, hola.
Hola, buenas noches.
Uzquiano.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Dani Senabre.
Hola, muy buenas a todos.
Y Luis García, hombre Luis.
Hombre, ¿cómo estáis?
Hombre Luis. Ahora sí que es hombre, porque la semana pasada estuviste convaleciente y te recibimos con los brazos abiertos.
Y la anterior de vacaciones, y la otra tenía que hacer no sé qué.
No, la anterior. No.
Está viendo la NBA.
A ver si va a ser culpa mía, ponerme enfermo.
No, eso fue la semana pasada.
Claro, pues.
La anterior no.
Oye, perdona,
cuando.
No,
no tuviste vacaciones,
¿no?
No, no.
Luis. Cuando le pasa a Dembélé, le metes la culpa a él.
Claro.
O sea que,
no, Dembélé no está una semana convaleciente.
Estás obsesionado. Si ya llevas la discusión a Dembélé a las 11:35...
Es más Bale,
es que,
¿no? Más
es
Bale.
Que Luis es un gran Dembélé.
Vale, no, pero escucha, es que Dembélé no es bajo una semana.
Mañana Villarreal-Liverpool, desde las 8:30 en tiempo de juego. 2-0 para Liverpool en la ida. Problemas para el Villarreal. Emery espera poder contar con Gerard Moreno y con Danjuma, aunque el neerlandés no se ha ejercitado con el grupo y lo tiene realmente complicado. El que se va a perder el partido seguro es Jeremy Pino, que no se ha recuperado de sus molestias musculares. Este es Pau Torres, jugador del Villarreal, confiante.
Creo que si al inicio de temporada nos dicen a todos que vamos a jugarnos en nuestra casa, el pasar a una final de Champions, con el resultado que hubiera sido, pues te lo hubiéramos firmado, ¿no? Y ser conscientes de que un gol, da igual en el minuto 1, 10, 60, pues nos mete, ¿no?, de lleno en la eliminatoria. Al final creo que es una ventaja, sí, importante para ellos, pero que se puede recuperar, ¿no?
En el Liverpool, la baja es la de Firmino, el delantero brasileño continúa con problemas en el pie, no puede jugar mañana, pero bueno, el Liverpool tiene de todo, o sea, a ver qué ocurre mañana en el Estadio de la Cerámica, luego hablaremos con el presidente del Villarreal. En el Madrid, centrados en el choque del miércoles, Alaba tiene una rotura fibrilar en el aductor, está prácticamente descartado, Nacho y Militao serían la pareja de centrales, el que sí va a jugar es Casemiro, que se perdió el partido de ida por lesión y que ya el otro día estuvo en el choque de liga. Por cierto, el árbitro de este partido va a ser el italiano Orsato, es el que pite el partido. Y del Atlético de Madrid no solo tenemos el asunto del pasillo, que no deja de ser pues una anécdota, anecdótico prácticamente. Tenemos un asunto que es bastante más importante y de bastante más calado y que tiene que ver con el contrato de el Cholo Simeone. Antoñito, ¿qué pasa si el Atlético de Madrid no se clasifica para la Champions?
Estamos barajando la hipótesis que puede pasar de que el Atlético de Madrid no se meta en Champions para la próxima temporada. Si el Atlético de Madrid no se clasifica para jugar la Champions, hay una cláusula en el contrato de Simeone que anula las condiciones que firmó en el actual hasta 2024 y ambas partes se obligan a revisar dicho contrato y renegociar a la baja su nueva relación. Esto significa que si el equipo no se mete en Champions, las dos partes se sientan a elaborar o intentar negociar un nuevo contrato.
Esto significa que si no hay Champions,
puede quedar libre.
Puede quedar libre, por un lado y por otro. Es decir, que si no hubiera Champions, tanto el Atleti como el Cholo Simeone son libres de decidir qué ocurre con el futuro. No hay una atadura contractual si no hay Champions. Muy importante, ¿eh? Muy importante, por las dos partes. No sé si esto se conocía.
Por el Cholo, es evidente que a mí, por lo que me consta, nunca va a abandonar el equipo en un momento negativo, en un momento de derrota. Es decir, si el Cholo no consigue la clasificación para Champions, él mismo acepta y asume que no puede cobrar,
pero
por
bueno,
ejemplo,
es
lo que está cobrando ahora mismo.
Antoñito, claro, es que el punto es ese. O sea, es que económicamente el Atlético de Madrid sin Champions no se puede permitir
eso,
pagar
el
contrato. El
Cholo firmó
Cholo
esto aceptando esa posibilidad. O
claro,
sea,
claro,
que no le va a sorprender,
claro, claro,
y no le va a asustar.
El Valencia ha desmentido rotundamente que tenga un acuerdo o que exista negociación alguna con el Barça para el traspaso de Carlos Soler. Ha informado hoy de eso el diario AS y ha desmentido rotundamente el Valencia esta información. El club está negociando la renovación, lo cual tampoco significa mucho muchas veces, porque en el fútbol a veces renuevas precisamente para poder vender más caro o para poder tener más peso en la negociación. A ver qué es lo que ocurre. La FIFA ha sancionado a Senegal con 200.000 euros de multa y un partido de puerta cerrada por los incidentes que hubo en el partido de repesca del Mundial contra Egipto con el uso de los láseres. No sé si os acordáis de las imágenes, que son brutales.
La tanda de penalti fue horrorosa.
200.000 euros. Y la UEFA ha confirmado que los clubes rusos no van a poder disputar competición europea la próxima temporada. Ya saben que Nadal ayer, por ejemplo, se mostró contrario al veto a los tenistas rusos en los torneos. Hoy, por cierto, de tenis ha hablado Djokovic, que está en Madrid. Lo ha hecho en el canal de Twitch del Mutuo Madrid Open, que lleva Antonio Arenas, y ha explicado que el ídolo de su hijo, atención, ya no es Rafa Nadal.
Imita su la cancha cuando juega, imita a Rafa con con
su
forehand,
su derecha.
Sí, derecha, y todo esto con emociones. No, mi hijo sabe que es Nadal, Alcaraz también. La novedad en último mes es que para mí, mi hijo, Nadal no es número uno, pero es Alcaraz número uno ahora.
Ah, cambió.
Sí, cambió. Su jugador favorito, sí.
El hijo de Djokovic ya ha abandonado a Nadal y se pasa a Alcaraz. Esto es un poco la constancia de lo que son los niños. Son unos tiranos. O sea, los niños no entienden de...
No conocen el agradecimiento.
Pero ni la fidelidad.
Ni la fidelidad.
Pero, Juanma, el crío verá ahí a un señor mayor que lleva toda la vida jugando claro, tenis, que es Rafa Nadal.
Claro, pero nosotros... Vemos a un señor mayor que juega al tenis divinamente.
No, yo no veo un señor mayor, veo un fenómeno.
Bueno, lo que llámalo como quieras. Y que le vamos a adorar hasta el fin de los días. No le vamos a abandonar. Pero los niños, los míos, los primeros, te dan una patada en el culo en cuanto aparece algo que es mejor.
Ya crecerán.
Este es un programa extra
también. Como hacías tú en su edad, claro. Como hacías tú cuando tenías su edad.
No, y ahora.
Ah, bueno, también. Buen apunte, Luis. Buen apunte, claro. Señor.
¿Qué decías, Luciano?
Que yo creo que Alcaraz demuestra con esto que tiene carisma, que han salido otros muchos jóvenes en el circuito y al hijo de Djokovic no le ha gustado Zverev o Tsitsipas o Thiem. Le gusta Alcaraz, que tiene algo este chaval que engancha.
Sí. Eso ya lo sabíamos, pero esto es la constatación del tema tema niños, que es muy importante, insisto. Por eso muchas veces dicen, hay que hacer algo dirigido a los niños, pero si los niños cambian, da igual, o sea, les gusta hoy esto y mañana sabe Dios lo que les va a gustar a los niños. Hay que...
Pues yo te digo una cosa, Juanma, el otro día en el palco del Bernabéu te aseguro que todo el mundo miraba a Rafa Nadal.
Sí, claro, hombre, pero es que en el palco
es
del Bernabéu,
que había pocos niños.
¿Cuántos niños había?
Pocos niños había.
Claro, la edad media
del palco del Bernabéu son 75 años. Claro.
Que era curioso porque estaban los dos y o sea, es que lo de Nadal sigue siendo increíble, ¿no? O sea, lo que desata, ¿no? Donde entra. O sea, es que
yo me acuerdo siempre de una frase de Michael Robinson cuando hablaba de niños, decía, yo soy fan de Herodes. decía Robinson. Por cierto, que de las cosas más grandes que han pasado hoy en el Mutuo Madrid Open es el entrenamiento que ha tenido Carlos Alcaraz con Djokovic. Creo que ha sido un espectáculo. Angelito García, Ángel, muy buenas.
Ha sido, Juanma, muy buenas. ¿Qué tal? Te saludo desde la pista central de esta caja mágica. Por cierto, me acabo de quedar solo porque ha terminado el último partido.
¿Estás tú solo? ¿Tienes miedo?
Pues mira, ahora mismo están 4, 5, 6 personas acabando de arreglar la pista antes de taparla. Y ya, algunos voluntarios saliendo de la grada, o sea, debemos de quedar aquí 15-20 personas.
Vale.
No más cuando ha estado lleno durante toda la jornada, o casi lleno. Es verdad que en este último partido quedaban 3.000, 4.000 personas. Y sí, el entrenamiento ha sido un espectáculo, con bromas continuas de uno y de otro. Se nota que hay feeling. El propio Djokovic, que recuerdas que la primera frase que dijo de Alcaraz nos las dijo a nosotros, al micro azul de Cope, que luego se la pusimos al propio Alcaraz en la entrevista que le hicimos en noviembre y se quedó muy impresionado. Bueno, pues desde entonces han fraguado una buena relación. Le pidió a Alcaraz entrenar, Djokovic inmediatamente dijo que sí. Y ya te digo, dice Alcaraz que le ha metido una paliza, mentira. Ha sido bastante disputado. Y ojalá el sábado se vuelvan a enfrentar o bien contra Alcaraz o bien contra Nadal, porque ya sabes que ellos se tendrían que enfrentar antes el viernes, antes de verse las caras con Djokovic el sábado en semifinales.
Perfecto, muchas gracias. Luego ampliamos información, porque esto era solo el entrenamiento, luego ya me dices lo que ha pasado hoy, pero bueno, ha ganado Murray a Thiem y poco más, ¿no?
Sí, de españoles, bueno, la victoria de Davidovic, han perdido Martínez y Jimeno, mañana empieza lo bueno, Juanma, mañana...
Vale.
Preparados porque a las 4 es Djokovic, a las 10 Alcaraz, el miércoles Nadal, mañana empieza lo gordo en este Mutuo Madrid.
Vale, luego nos cuentas. A las 10 de la noche debuta Carlos Alcaraz ante el Basilashvili, mañana luego lo cuenta. Y en ciclismo, Arauz, Valverde, que va a correr el Giro, ¿eh?
Sí, señor, va a ser su penúltima grande, ¿eh? No va a luchar por la general, evidentemente, va como líder del equipo el colombiano Iván Ramiro Sosa, pero va a ser muy bonito ver a Valverde en el segundo Giro de Italia de su carrera deportiva.
Por cierto, me pregunta mucha gente desde Gijón si el Pitu Abelardo va a coger al Sporting en estas 4 jornadas que quedan de Liga. ¿Quedan 4 en segunda?
Sí.
4 en segunda. Sí. Pues no se han dirigido directamente al Pitu en el Sporting, se han dirigido a su representante y el Pitu no lo ve. O sea, Abelardo no lo ve coger al Sporting a cuatro puntos por encima ahora del descenso a segunda B en esta situación. De momento no lo ve el Pitu. Mucho tendría que cambiar la situación para que Abelardo coja al Sporting.
El Sporting y el Málaga, ¿eh? El Málaga está a la misma distancia del Sporting. No, o sea, están los dos a cuatro.
La temporada está siendo 11:45, 10:45 en Canarias. Hemos arrancado fuerte con esas dos noticias del Atlético de Madrid, el Pasillo y el Cholo Simeone. ¿Nos escucha Eduardo Fernández? Ahora hablamos con Eduardo Fernández. Vamos a hablar con... Bueno, primero cerramos Getafe. Vamos a cerrar Getafe, sí. Está preparado Carlos Sáez. Charlie, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Y Gemma Santos. Hola, Gemita, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma?
El Betis que ha desaprovechado una oportunidad de meterse en zona Champions antes de jugar contra el Barça el fin de semana. Y el Getafe en la segunda parte también ha desaprovechado oportunidades de salvarse casi definitivamente, ¿eh?
Sí, y no tenía pinta del partido acabar así, Juanma, porque en el primer minuto ha tenido el Betis una ocasión clarísima de Petzela. Estábamos animados con que íbamos a ver un buen partido, pero poco a poco el encuentro se iba apagando. Mejor el Betis en la primera parte, mejor el Getafe en la segunda, que yo creo que ha dejado escapar, como tú decías, una buena opción de certificar la permanencia y al final un reparto de puntos que yo creo que deja contento más al Getafe que al Betis, aunque eso te lo podrá contar Gemma, que ha estado con los dos entrenadores.
Pues precisamente voy a empezar por esa parte, Juanma. El que ha resumido la valoración de este empate ha sido el propio Pellegrini, que ha dicho que el partido ha sido una parte para cada equipo, así que el empate es justo. Con respecto a sus posibilidades de entrar en Champions, ha dicho Pellegrini que mientras las matemáticas den, ellos siguen teniendo opciones, que quedan cuatro partidos y que van a pelear hasta el final. No ha querido valorar lo de que el Atleti no le haga pasillo al Madrid, pero sí ha valorado el pasillo que le ha hecho el Getafe. Ha dicho que es una demostración de fair play, que ha sido un comportamiento ejemplar. Quique Sánchez Flores, como te dice Charlie, ha dejado la sensación de que el punto es bueno porque ellos siguen sumando y tienen una situación extraordinaria, ha dicho el míster del Getafe, para conseguir la permanencia, una situación soñada a comienzo de temporada, y ha dejado claro que están haciendo méritos para quedarse en la categoría. Y con respecto a la polémica del pasillo, se lo hemos preguntado a un jugador, a Okai Yokuslu. Nos ha contado con total naturalidad, Juanma, que ellos lo han hablado durante la semana, que lo decidieron así y que para ellos es lo normal.
Bueno, pues mejor que lo vean así. Gracias, Charlie. Gracias, Gemma. Un abrazo.
Abrazo, Juanma.
Adiós. Hasta luego. No ha dado mucho más de sí el partido, insisto, más que eso. Un 0-0 entre el Getafe y el Betis. Lo dicho, esas dos noticias importantes del de Atlético de Madrid. La relacionada con el pasillo y la relacionada con el Cholo Simeone. Con el pasillo, yo creo que... entraba dentro de lo esperado, después de escuchar ayer a Antonio Ruiz en el tertulión, que no hubiera pasillo. Lo que me parece es demasiado contundente, ¿no? Lo que cree el Atleti creo que es demasiado, ese tema de la humillación y...
Escarnio,
si, no da si para tanto. Si tú analizas,
un club debe ser siempre sensible a la masa social, incluso cuando no es una sociedad
deportiva. No estoy de acuerdo.
Bueno, déjame que lo explique. Incluso cuando no es una sociedad deportiva, como es el caso del Atlético de Madrid.
La gente no siempre tiene la razón, ojo, ¿eh?
Ya, pero la mayoría
muy
de la
importante,
gente,
es que queda primero, muy bien decir que...
Nada, siempre, es que no déjame, se ha consultado. Pero a toda déjame, la gente, una
no,
por una,
pero ¿no? Déjame que te explique mi opinión, si son 20 segundos. Mira, la mayoría de la gente, porque yo veo muchos foros de seguidores del Atlético de Madrid, entiende eso como una humillación y no quieren ver el pasillo al Real Madrid. Además, esto va a pasar delante de un derbi, que es cuando más necesita el Atlético de Madrid el apoyo de su gente, y además pasa en un derbi que es cuando más necesita los puntos, porque el Atlético de Madrid, lo veníamos hablando, se ha complicado o se está complicando la posibilidad de asegurar la plaza de Champions para la temporada que viene. Así que a mí me parece entendible, primero, que no quiera la gente, segundo, que el vestuario es sensible a lo que quieren sus seguidores y no le van a hacer el feo de ponérselos en contra delante de un partido como este, y de que el club finalmente atienda a todo eso, ¿no?
Antonio, el vestuario lo que tendría que hacer es hacer el pasillo, que es una cosa que no debe entenderse en ningún momento como ningún escarnio, sino es un homenaje a un justo campeón, y después meterle tres al Real Madrid, que es lo que tiene que hacer el vestuario. O sea, a mí todo esto me suena a bla bla bla, a estar hablando de cosas que realmente no son el tema en el que debe pensar el Atlético de Madrid ahora, y el único escarnio es el escarnio deportivo.
Pero
el
¿a ti
resto...
te parece, Mónica, normal enrarecer el ambiente de un derbi tan necesitado?
No,
como
pero
este,
¿quién enrarece el ambiente?
Antonio. Claro, ya está raro.
Bueno, pero no hay ninguna norma que obligue
a eso. Pero el Madrid no ha hecho nada en este caso.
Bueno, el Madrid en 2014 no hizo el pasillo.
Mal hecho.
Y el laureado Zidane dijo públicamente que él no hacía el pasillo.
Pues mal hecho.
Pero ¿quién está enrareciendo ahora, Antonio? Nada, aquello. Pero ahora, ¿quién está enrareciendo?
Bueno, enrareciendo,
¿no?
Si nadie lo hace, será que no es una costumbre sagrada. Si casi
no, nadie lo hace, no. Lo hace mucha gente.
Entre todos los rivales.
Dices que se está enrareciendo el ambiente del partido. ¿Quién lo está enrareciendo? El Madrid no está haciendo nada.
No, y ni el Atleti tampoco. Si es que nadie obliga a nadie.
El Atleti ha hablado de humillación y de escarnio.
No, pero tan respetable. No, de su gente.
Es que no veo el escarnio por ningún lado por hacerle pasillo a un campeón. Es que no lo entiendo.
Tan respetable es hacerlo porque es una señal de, a lo mejor, de decoro, de quedar bien. Y tan respetable es no hacerlo porque nadie te obliga a hacerlo.
¿Sabes cuál es el escarnio?
Yo creo que es menos respetable. Una cosa. No habléis todos a la vez, por favor.
Esto es el tertulión de los dos.
No, es peor este. Es peor. A ver, Eduardo Fernández es el presidente de la Unión Internacional de Peñas del Atlético de Madrid. Hola, Eduardo.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Muy bien, gracias por atendernos en directo. Eduardo, estás escuchando la información y los comentarios. Tú, como presidente de la Unión Internacional de Peñas del Atlético, ¿qué tienes que decirnos?
Pues, hombre, lo primero, expresar mi sorpresa. Estoy realmente sorprendido por este debate. Yo creo que este es un debate absolutamente artificial y que nace viciado desde el principio. Entonces, el que es causa del mal causado. El Atleti no ha creado ningún debate. Este debate viene, como digo, de una manera artificial ya desde muchos días antes de que el Madrid fuera campeón. Determinados personajes y determinados medios ya están creando este debate, este caldo de cultivo, diciendo el Madrid va a ser campeón en el Metropolitano, el Madrid podrá llegar siendo campeón y le tendrán que hacer el pasillo en el Metropolitano. No, evidentemente aquí parece que hay un intento. Sí, coincido con la expresión del club, de humillación, sí, por supuesto, y por supuesto también la afición del Atleti, como no tenemos ninguna obligación, pues no está en absoluto por la labor de hacer el pasillo, claro.
Entiendo perfectamente lo que dice Eduardo. O sea, es que yo soy partidario del pasillo, pero entiendo su postura de que es que desde muchos sectores se está valorando más que te hagan pasillo a ganar la Liga muchas veces.
Correcto.
Es que parece más importante que te haga pasillo el Atleti o que ganes la Liga en el Metropolitano que el hecho en sí de ganar la Liga. Y eso lo que hace es, pues eso, convertir el pasillo en un arma arrojadiza, más que en un elemento deportivo, en darle la mano al rival. Lo que
totalmente
pasa que,
de acuerdo con usted.
Pero Eduardo, yo lo que creo es que también a lo mejor es elegante decir, pues mira, no os preocupéis, hacemos el pasillo, os damos la mano y la enhorabuena. Y está, y a lo mejor es una forma de acabar con todo y de obligarles también al resto a que hagan el pasillo.
Bueno, esa es su opinión. Mi opinión es que lo elegante, y estoy absolutamente convencido de que lo habrán hecho tanto los jugadores como el club, es felicitarles de club a club y de jugadores a jugadores. Eso es lo elegante y eso es lo que corresponde. Aquí estamos hablando de afición y estamos hablando de un sentimiento. Y nosotros nos sentimos, insisto, que se nos está imponiendo una exigencia de hacer un pasillo que además no nos sale a nosotros de nuestro sentimiento. Es que no nos sale, ¿no? Es imposible. Entonces nosotros ya le hicimos llegar al club la semana pasada nuestra opinión de que no estábamos de acuerdo en hacer el pasillo. A partir de ahí respetamos lo que decida el club. Como además el club ha decidido lo mismo que pensamos nosotros, pues no podemos por menos que darle la enhorabuena y felicitarle por tomar una decisión en concordancia con lo que nosotros
pensamos. O sea, fuisteis vosotros los que llamasteis al club y dijisteis, oye, que no queremos pasillo.
No, nosotros, supongo que algunos más. Nosotros teníamos una reunión la semana pasada con el club, salió este tema y nosotros dijimos nuestra opinión, y así lo diremos claramente en redes sociales, es que estamos en contra del pasillo. La decisión le corresponde al club.
¿Le dijisteis al club también que no felicitara al Madrid por el título de Liga en redes sociales o eso es una decisión del club?
¿El qué? No, no.
Que el Atleti no ha felicitado la Liga.
Eso no es materia nuestra, nosotros no nos metemos ahí. Es más, nosotros, la Federación de Peñas del Atleti y la Unión, felicitó, por ejemplo, al Betis por su último título de Copa. Pero esos son decisiones que tomamos nosotros.
¿Y al Madrid les habéis felicitado? Claro. ¿Y al Madrid?
No, nosotros no tenemos ninguna relación con la Federación de Peñas del Madrid.
Ningún.
No procede que felicitemos ni ellos a nosotros ni nosotros a ellos.
¿Tenéis mala relación?
No, ninguna.
Ni buena ni mala, no, ninguna.
Ninguna. Es una Federación de Peñas que salió de Aficiones Unidas, organización en la que estamos recogidas el resto de las federaciones de peñas de los clubes de fútbol profesional, y la que el Madrid tuvo que salir por una actitud absolutamente insolidaria con el resto de las aficiones con motivo de aquel esperpento de la Superliga. Por lo tanto, no tenemos ninguna relación con la Federación de Peñas del Madrid, no podemos felicitarles, obviamente.
Vale. Pues Eduardo, te agradezco mucho la claridad con la que has contado las cosas. Un abrazo.
A vosotros. Buenas
gracias.
Noches.
Hasta luego. Pues esto es lo que
lo ha hecho con educación, con corrección.
Hombre, por supuesto.
Y expresando, claro, y expresando sin ninguna crispación, como
pero
lo
si, Antonio, lo que si no hay más que hablar, si no hay más que hablar,
yo todavía no he hecho nada.
si no le sale de manera natural, claro, si no les apetece, si no se ve, pues
al final
yo creo que entre todos, y aquí meto a los medios de comunicación, nos hemos cargado un gesto que, bueno, que estaba bien, me parecía un gesto correcto, que se llevaba mucho tiempo haciendo en el fútbol español, que parecía un poco nuestro, además, porque no se suele llevar fuera de aquí, y entre todos, pues le hemos dado la vuelta a esto. Por lo tanto, pues casi mejor no hacerlo, porque
pero,
si
Roberto,
esto va a ser
yo...
motivo de...
Yo quería decir dos cosas. Una, ¿qué coño pinta un club decidiendo si los jugadores hacen un pasillo o no hacen un pasillo? Vamos a ver, un pasillo es el reconocimiento de unos jugadores hacia sus compañeros de otros equipos por haber conseguido un título. Si los jugadores quieren hacerlo, que lo hagan. Y si no quieren hacerlo, que no lo hagan. Segunda parte, si los jugadores deciden hacerlo, aunque el público no quiera hacerlo, o le parezca malo, o le parezca un escarnio, lo que tienen que hacer esos jugadores, que tienen una responsabilidad social, es decirles, mire, señores, nosotros somos futbolistas, y estos señores han sido los mejores. Y lo que hacemos con este pasillo es darles la enhorabuena porque este año han sido los mejores. No tiene ni más
yo en esta
ni
segunda
menos.
Parte...
Déjate de escarnios, déjate de ridículos, déjate de humillaciones.
En esta segunda parte,
¿A dónde coño estamos llevando esta historia del pasillo?
En este
¿a dónde?
Caso, en este caso coincide la opinión del vestuario con la opinión...
No, pero que me salga José María Jiménez, como salió el otro día, y diga, no, a mí no me apetece felicitar al Real Madrid, a los jugadores del
Real Madrid.
No, él dijo, no lo vamos... O no dijo que no lo iba a hacer. Vamos a ver si lo hacemos, pero es que al público le parece mal. No, a ti te parece bien hacerlo, pues hazlo.
Pero
si no, sé tú el que digas, no lo voy a hacer. ¿Cómo que no? El club, si quiere felicitar. No, pero bueno, pues muy bien, pues el club entonces que utilice las redes sociales, las cartas para felicitar
a los jugadores. Deja hablar a Uzquiano, Joseba, deja hablar a Uzquiano. A ver, Uzquiano.
Sobre los jugadores manda el club y yo creo que es un reconocimiento de un club sobre
otro. No.
Yo estoy más con Joseba, ¿eh?
No.
Para mí es un club el que tiene que imponer a sus jugadores.
El club tiene un montón de cauces para felicitar si quiere o no quiere al otro equipo. Si quiere o no quiere.
Si 20 jugadores, 20 chavales de 20, 25, 30 años se ponen de acuerdo en ser irrespetuosos, está muy bien, pero hay un club por encima que tiene unos valores que representa mucha gente. Yo creo que tiene que decir a su club, a sus jugadores, poneros ahí a hacer un pasillo,
no, porque
es el homenaje de un club anterior.
Espera un segundo, que está Gonzalo Miró. Gonzalo, muy buenas.
Buenas noches.
Buenas noches. ¿Tú qué opinas? ¿Eres de la idea como Atlético que hubiera sido una humillación y un escarnio?
No, para nada creo que sea una humillación. Yo hace 10 días lo hubiera hecho. De hecho, a mí hace 10 días me lo preguntaron y dije, sí, yo lo haría porque me parece completamente absurdo. No le doy tanta importancia. Lo que pasa es que sí creo que hemos contaminado el debate. Si es que no hay más que oír los argumentos de uno u otro lado, los artículos que se escriben, las horas de las que se habla de esto. Yo creo que es un gesto que se tiene que hacer de manera casi, si me apuras, improvisada, sin ninguna expectación.
Y natural.
Algo que sea natural y un detalle. En el momento en el que ya unos están deseando que el rival lo haga solo para tener la foto, entonces ya los otros empiezan a defenderse con que prefieren no hacerlo.
Sí, o sea, se ha viciado,
es que ya se contamina, se vicia y no tiene ningún sentido. Yo, sinceramente, y entiendo que es una crítica muy salvaje al Atlético de Madrid, creo que el pasillo se ha hecho durante 34 jornadas. ¿Qué más da hacerlo el 35? Si el paseo militar del Madrid... ha dependido mucho de la temporada del Atleti. El pasillo se ha hecho 34 jornadas. ¿Por qué? ¿Va a aplaudirles la 35? A mí me preocupa que el pasillo se haga una vez que el árbitro pite el inicio del partido. Claro. Lo que pase antes, pues bueno, pues no sé, pues está muy bien. Que no lo quieren hacer, pues que no lo hagan. No pasa nada, es que no le doy más importancia.
Parece que por no hacer pasillo haya más posibilidades de ganarle al Madrid. Si es que no tiene nada que ver.
No. Es que parece que una cosa vaya a la otra. Mónica, parece que la celebración del título dependa también de que se le haga pasillo, ¿no?, al Madrid, pues se está hablando más de eso.
No, si el título del Madrid yo lo he celebrado, Antonio.
Y ya lo ha celebrado, Antonio.
Yo creo que el Atleti ha perdido una ocasión.
Estaba hablando antes de celebrarlo, del pasillo.
De sustraerse a todo lo que hay externo, a todo lo que si este ha dicho, el otro ha escrito. No, tú ten personalidad y haz lo que creas. Y da ejemplo. Y déjate de comentarios de que se ha dicho.
Oye, perdona, una cosa. El que quiera hablar, que me lo diga. No sé, no podéis. Este grupo de comentaristas siempre es el que más problemas da, todas las semanas.
Bueno, eso se lo dices a todos los grupos de comentaristas.
También es verdad. A ver, Luis, si ahora... ¿qué quieres decir? Venga.
No, yo quiero decir que estamos vendiendo que es igual de respetable hacer o no hacer el pasillo y yo no estoy de acuerdo con eso. Es mucho más respetable hacer el pasillo que no hacerlo. Otra Totalmente. Cosa es que no quieras, pero si tú quieres respetar al rival que te ha ganado de manera lícita en el terreno de juego, le haces el pasillo. Eso es lo respetable. Que no quieres hacerlo, lo que haces es empequeñecerte como club. Es
a ver, Joseba.
Hay otro ejemplo, que es el de echar el balón fuera cuando hay un rival en el terreno de juego. lo normal es que tú lo eches. Ha habido gente, como José Luis Mendilibar en su día, que dijo, yo y mi equipo no vamos a echar el balón fuera cuando haya un rival tumbado. Muy bien, pues ya lo sabes. O sea, es absolutamente respetable. A mí me parece más normal que lo hagas. Pero si no lo quieres hacer, lo dices públicamente y lo haces y ya está.
Joseba, eso afecta al juego, eso afecta al partido y afecta al resultado. El pasillo no, el pasillo es simbólico. El pasillo es una cuestión de honor o de quedar bien, si tú quieres, de lo que tú quieras. Pero es muy fácil que, o sea, que el presidente de la peña, de las peñas, diga no. Es que se la hacemos al Betis y le felicitamos al Betis, pero al Madrid no. Bueno, claro, es que lo que tiene mérito es hacerse al Madrid.
No, él ha dicho como grupo de peñas que tiene relación con otro grupo de peñas de otros equipos.
Un pasillo
al Betis,
¿estaréis de acuerdo de todas formas?
A no ser que sea el Sevilla, no tiene mérito.
Pero Dani, ¿estaréis de acuerdo que no es lo mismo hacerlo de manera improvisada el día del partido que llevar hablando de esto 15 días? Sí, si no es normal,
sí, pero hay que estar por encima de eso, Gonzalo.
Por eso está, por eso tú.
Pero ¿cómo estás por encima de eso? O sea,
¿quiénes somos nosotros para estar por encima de
nada? Haciendo el pasillo.
Sí, pero Luis, pero un momento. Salvo que el Atlético de Madrid hace 3 semanas dijera, oye, en caso de que el Real Madrid.
Pues si hubiera acabado el debate. Pero
no vas a hacer eso. Pero no vas a hacer eso sin que el Madrid haya ganado la liga. Es que se está hablando de esto antes de que ganase.
Del otro asunto, lo que ha contado Antonio Ruiz sobre Simeone y el contrato, en el caso de no clasificarse para la Champions, Gonzalo.
Lógica pura, ¿no?
Bueno, pero.
¿Cómo va a cobrar Simeone?
No. Es que yo creo que no te quedes en la anécdota de cómo va a cobrar.
No es ninguna anécdota.
El meollo es... No, pero que... Espera, déjame hablar. El meollo no es que cobre menos. El meollo es que puede ser libre. Esa es la historia. Sí, pero... No viene un contrato diciendo usted, si no se clasifica para Champions, gana el 50% menos. No, es si no se clasifica para Champions, volvemos a hablar para un nuevo contrato.
Correcto. Me parece lógica pura, claro.
Y si usted se quiere quedar y el club quiere que se quede, que eso me parece obvio, pues negociamos pero con otros números.
Me parece coherente por parte de Simeone ese contrato en su día.
Es un gesto suyo, ¿no?
Ya, pero es importante el matiz que dice Juanma, porque pues, en el mismo contrato podría decir, si el año que viene o si alguna de estas temporadas tú no juegas la Champions, en vez de 20 vas a cobrar 15.
Eso es lo que viene en muchos contratos de primera división, si lo sabéis, de equipos que juegan con el descenso, viene que si tú bajas de categoría cobras la mitad al año siguiente. Es que en este caso no viene una reducción de sueldo.
Perdona, Juanma, pero estamos hablando del contrato del entrenador mejor pagado de la primera división.
Sí. Pero que no es una historia que reduzcan el sueldo. Es que hay que hacer un nuevo contrato.
Es que pero tiene todo que ver con lo económico.
Claro.
Evidentemente. Si Ángel Gil y Simeone se ponen de acuerdo.
Pero si el Atlético de Madrid quiere aprovechar la circunstancia y dice, si no estamos en la Champions, no quiero que el Cholo siga, pues no sigue, ya está.
Rápidamente te voy a dar unos datos que van a seguir ilustrando este debate. Este año el Atlético de Madrid, por meterse en cuartos, va a ingresar casi 80 millones de euros. Por no jugar la Champions, de momento dejaría de percibir los 15,6 por participar, los 9,6 si se mete en octavo, los 10,6 millones si llega a cuartos, más los 2.800.000 millones por victoria, los 930.000 euros por empate, más ingresos por coeficiente ranking UEFA, que el Atlético es décimo y se va a poner el noveno este año porque va a superar al Manchester United. Este año va a cobrar 25 millones de euros solo por eso a través de la Champions, más ingresos por market pool, que os explico rápidamente, es el valor estimado proporcional del mercado televisivo de cada país que se reparte entre los participantes de ese país.
La parte contratante de la primera parte.
Por ejemplo, si llegan pocos equipos a la final, el equipo que llega cobra más dinero. Si tiene que repartir el Madrid con el Villarreal o con el Atlético que ha llegado a cuartos, pues es menos dinero. Pero por este concepto, el Atlético de Madrid este año va a ingresar 12 millones. Vete sumando 25, 12...
Bueno, a ver, el total, no nos líes, Antonio.
¿Cuánto es el total? Lo he dicho al principio.
Sí, pero yo voy a un restaurante y digo, mira, dame el total.
Este año se mete 80 millones de euros en el Atlético de Madrid.
80, bueno, pues las pérdidas que están estimadas si no se mete son de 80 millones. Pero insisto, el problema no es el asunto de la reducción de sueldo. El problema es que si no se meten en Champions hay libertad por las dos partes para seguir o no seguir. Que lo normal es que sigan. Lo normal es que sigan.
Si el Atleti no se mete en Champions, hay más posibilidades de que siga Simeone bajándose el sueldo a la mitad que si se queda cuarto y
se quiere ir. No quedaría con...
Os voy a dar otro dato.
Déjame decir si queda
aquí. Os voy a dar otro dato antes de la opinión.
Pero es que nos estás dando muchos datos.
Sí, estoy dando muchos. A ver, dime. Para ilustrar, ¿no? El Cholo Simeone, cuando hace esto, a mí me cuentan que lo hace porque evidentemente es sensato y es sensible a que si el equipo no está en Champions no puede percibir el sueldo que percibe. Y lo hace a sabiendas de que cuando llegue ese momento, si llega, que en 10 temporadas no ha pasado, ha metido al equipo 9 veces en Champions, él es el primero que dice, venga, yo firmo.
Bueno, claro, lo ha firmado, es que está de acuerdo.
Sensibilidad extrema.
¿Quién quería hablar? ¿Luciano? No.
No, te decía
no, Gonzalo.
Yo luego quiero decir una cosa de lo del pasillo, si me dejas. Después de estos 10 años de relación, si se acaba ese ciclo, si se toma la decisión de que Simeone no siga al frente del Atlético de Madrid, no va a ser de ninguna manera por un problema económico.
Eso es.
Eso es seguro.
Sí, sí.
Otra cosa es que ellos se sienten otra vez y renegocien porque las circunstancias de los ingresos del club cambien, porque el presupuesto para el año que viene del Atlético de Madrid varía a la baja. Eso es otra cosa. Pero si la relación no continúa, no va a ser por lo económico. Eso es seguro.
Vale. Gonzalo, muchísimas gracias.
Nada, un placer.
Un placer.
Un abrazo, chao.
¿Querías cerrar con lo del pasillo, Ustiano?
Sí, bueno, un poco en relación a las dos cosas, que Simeone yo no creo que vaya a seguir en Atleti por dinero. Quiero decir, si se tiene que ir, se va a ir, y si se tiene que quedar, se va a quedar. Creo además que si no cumple el objetivo de meterse en Champions, se quedaría incluso ganando la mitad, porque su compromiso con el club es indudable. Pero que aquí le he echado de menos en el asunto del pasillo, porque creo que es el portavoz del Atlético de Madrid, es quien manda al final. Entonces, si él dice que ese pasillo se va a hacer, y si él dice, como sucedió con Zidane y aquello fue reprobable, que no va a haber pasillo, no lo va a haber. Pero yo creo que el Atleti como club, sigo insistiendo en que para mí es una responsabilidad más de club que de jugadores, ha perdido una gran oportunidad de quedar como un club señor. Y zanjar este debate, para mí si hay una crispación, es mucho más si no hay pasillo que si hay pasillo. Y por lo tanto, la crispación claro. De la que ha hablado Miguel Ángel Gil hoy en no sé si ha sido en rueda de prensa o
en una
entrevista...
No.
Gil, es sobre
Gil
todo...
¿Ha hablado hoy en algún sitio?
No, es el comunicado que han sacado.
Es un comunicado oficioso, no hay declaraciones de Miguel Ángel.
Vale, bueno, pues sí. El comunicado creo que fomenta más la crispación. El decir que no se va a hacer pasillo, a haber zanjado el tema diciendo que va a haber pasillo. Que sería para mí lo caballeroso y lo que tendría que hacer un
club. Ya, pero ¿has escuchado al presidente de las Peñas? Se sienten atacados desde hace semanas con
este
asunto.
Pero es que
asunto.
Yo creo que el club tiene que estar por encima de las Peñas ya, y por encima pero de los,
el problema
del ruido
es
mediático.
Que no sabemos si fue antes el huevo o la gallina, y hay gente que se siente muy atacada porque desde hace muchos días se viene comentando eso como la causa fundamental por la que ganar la Liga.
Claro, pero Juanma, tú se lo desactivas haciendo pasillo. Tú dices, nosotros vamos a hacer pasillo porque somos
sí,
el club.
Sí, pero si te vienen tus Peñas y te dicen, por favor, no hagas pasillo, los jugadores no lo quieren hacer y vas a generar un mal ambiente también de los tuyos, es que yo, no todo es tan fácil como se ve desde aquí, desde un micrófono de radio. Luego hay que gestionar un club, hay que entrar en un vestuario y hay que trabajar con todo el mundo.
Hay mucho periodista que se cree con la competencia moral para manifestar la autoridad en este tipo de temas. Yo respeto todo lo que haga todo el mundo, porque además, como no es va contra la ley ni es denunciable, allá cada uno con la decisión.
Estamos aquí para dar opinión, Antonio.
Sí, por eso.
Claro.
Sí,
pero que yo creo que
está
decisión...
luchando duramente que no se haga. Pues yo respeto.
No, yo no estoy
igual que se haga,
yo estoy
que
diciendo
no se haga.
Que han perdido una oportunidad para tener personalidad, dar un paso adelante y olvidarse de lo que digan unos y lo que digan otros y ser un equipo señor y que reconoce a un campeón deportivo.
Pero que seguro que las Peñas están encantadas. La afición del Atlético con esta decisión de esta noche, con esta.
Bueno, acabas de oírlo.
Están encantadas.
Acabas de oírlo. Mensajes, ¿qué dicen los oyentes del partido, Zarauz?
Pues están escribiendo al 637-230010, este es el WhatsApp del Partidazo, y también a @partidazocope, que es el Twitter y el Instagram del programa. El Atleti dice que tiene otra forma de entender la vida. Pretende dar pruebas de una superioridad moral cuando lo que hace en realidad es demostrar un complejo frente al Madrid que es incapaz de superar. Algo falla en el ser humano si somos incapaces de hacer un pasillo de homenaje al campeón. Lo dice un antimadridista, pero por encima de todo, un deportista. Soy un atlético de 62 años, sobrino nieto de Javier Barroso, expresidente del Atlético de Madrid. Vergonzoso no hacer pasillo al Madrid. Estos dirigentes no son dignos de la grandeza del Atlético de Madrid. Escarnio es el desastre de temporada que está haciendo un equipo que se suponía iba a ser el mejor de España, haciendo el ridículo semana sí y semana también.
Hombre, a ver, una cosa. Ridículo, a veces son palabras demasiado grandes, ¿eh? ¿Está haciendo el Atlético de Madrid el ridículo? Joder, en el deporte se puede fallar de vez en cuando. O sea, el deporte... ¿Está haciendo el ridículo el Atlético de Madrid?
Es tremendo.
Yo creo que un equipo que está en Champions no está haciendo el ridículo. El Atlético de Madrid estaría haciendo el ridículo si estuviera peleando por mantener la categoría como estuvo hace muchos años.
Sí, señor.
Pero decir que el Atlético de Madrid está haciendo el ridículo me parece increíble.
Dice otro, no hay que generar polémica con el dichoso pasillo que no se va a hacer y no se hará por respeto a la afición de nuestro equipo. Punto. Por favor, no habléis más del pasillo. El Atlético está en su casa y hace lo que le da la gana. Y dice otro oyente, Alberto, dile a Juanma que debemos aprender más de los niños. Son sinceros, viven y disfrutan del presente, cosa que muchos adultos deberíamos aprender. Lo firma Mario, un profe de primaria. Y escuchad el mensaje de un oyente madridista.
Buenas noches, partidazo. Nadie del Real Madrid, y a mí que soy madridista, y nadie del Real Madrid ha dicho que quiera pasillo. Si es que es un tema mediático. A los madridistas el pasillo nos da exactamente igual. El mejor pasillo que nos pueden hacer el domingo es que les ganemos 0-2 y no se clasifiquen para la Champions. Ese es el mejor pasillo que nos pueden hacer. Así que lo demás es hablar por hablar y generar ruido mediático. A los madridistas nos da exactamente igual que nos hagan pasillo. Gracias, partidazo.
Gracias. Bueno, pues es la opinión.
Eso sí que sería un escarnio.
Esta es la... Eso sí, que sería... Eso sí que le haría daño a la Leti. 12 y 9, mensaje importante. Gemma Santos, Gemma.
Súper importante, Juanma, porque es el momento de ahorrar en el partidazo, de ahorrar con Berti, de ahorrar tiempo y de ahorrar dinero. Si tú también quieres ahorrar, entra ya en Berti, pásate a Berti y tendrás tu seguro de coche desde solo 180 euros. Y además, en Berti puedes gestionar todo desde el móvil, sin tener que llamar ni desplazarte a ningún sitio. Entra ya en Berti.es y pásate, como nosotros, a la aseguradora digital número uno en España.
Ojo, que ahora estamos con el presidente del Villarreal y ojo, que ahora hablamos también del partido del miércoles. Martes-miércoles, Champions, aquí en El Partidazo.
Juanma Castaño.
El Partidazo de COPE.
Estar informado. Ahora más que nunca necesitas respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Saludar al presidente de CEPYME, es decir, de la Confederación Española de Pequeña y Mediana Empresa, que es don Gerardo Cuerva. Don Gerardo, buenos días.
Muy buenos días, don Carlos.
Me alegro mucho de saber la creación de empleo. ¿Qué reflexión le motiva?
Tenemos un gravísimo problema. La empresa no encuentra trabajadores teniendo tasas de desempleo.
El presidente de la Junta de Andalucía, el señor Juan Manuel Moreno. Señor, ¿no le gustaría seguir contando con Ciudadanos?
Yo prefiero un gobierno solitario, un gobierno monocolor. La segunda opción preferida, pues evidentemente con Ciudadanos sería...
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
En Finetwork teníamos una oferta increíble, pero alguien la convirtió en algo muchísimo mejor.
¡Pues están juaqueando!
¿Qué hacemos?
Nada, es una oferta cojonuda. Móvil 55 gigas y fibra 300 megas por $34.90. Infórmate en el 1777 en finetwork.com y en tiendas Fi y Phone House. Finetwork, mejor es posible.
Componer una de las sinfonías más reconocidas del mundo entero. Cuando te dicen que estás perdiendo audición... Es cuestión de actitud. Como conducir el nuevo T-Roc, con todo su carácter y la última tecnología. Nuevo Volkswagen T-Roc. Cuestión de actitud.
Volkswagen.
Si eres profesional de la construcción o la reforma, en Leroy Merlin estamos contigo. Con más productos, más stock y mejores precios. Consigue ya las ventajas de los clientes pro de Leroy Merlin. Cada mes, hasta un 8% de bonificación por tus compras. Y solo por darte de alta, un 10% de descuento en tu primera compra. Consulta condiciones en leroymerlin.es. Leroy Merlin, ahora más pro.
Esta es Erika. Tras 20 años cuidando de sus dos hijos y de su madre enferma, no sabía cómo reincorporarse al mundo laboral. En Cáritas encontró la formación necesaria para conseguir un empleo. Gracias a la Iglesia, hoy se considera una mujer más fuerte.
Por Erika, por ti, por tantos. Marca la X de la Iglesia y la define sociales en tu declaración de la renta. Más historias en portantos.es.
Escuchas El Partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Quieres vender tu coche?
Busca, compara y si alguien te paga más, ven a Ocasión Plus.
Mejoramos cualquier tasación, mejor precio garantizado, pago en 30 minutos.
Ocasión Plus.
Ocasión Plus, 9 centros en Madrid. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abiertos sábados y domingos.
Si quieres un profesional para reparar la luna de tu coche, elige Crystal Box. Más de 200 talleres con 25 años de experiencia que te ofrecen garantía de por vida. Además, con tu seguro de lunas te sale gratis. Llama ahora al teléfono 926-2600 y pide cita. Yo elijo un profesional. Yo elijo Crystal Box.
Lucía acaba de contratar la póliza cuenta kilómetros con Berti porque ahora necesita ahorrar.
Ahora solo pago por los kilómetros que conduzco. Y con lo que me he ahorrado, me voy a hacer una escapadita. Y además lo he hecho todo por internet, desde el móvil y en menos de 2 minutos.
Y es que con Berti ahorras tiempo y dinero. Entra en Berti.es y pásate a la aseguradora digital número 1 en España.
Semana de los ofertones en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
7 días únicos con ofertones como este. Un 3x2 en todos los productos Nivea. Combínalos como quieras.
Y además un 15% de regalo en alimentación, droguería y perfumería para próximas compras.
En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Hasta el 4 de mayo en tienda web o app. Consulta condiciones de la promoción.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía. Es la crema. Crema de licor, el afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
12:15, hora menos en Canarias. Partidazo Cadena COPE con Joseba, con Palomar, con Mónica Marchante, con Guillo Ciano, Dani Senabre y Luis García. Mañana Champions a partir de las 9 de la noche en el Estadio de la Cerámica. Villarreal-Liverpool con el 2-0 para los ingleses en el partido de ida. No quiero hacer esperar más porque lleva escuchando ya algunos minutos el presidente del Villarreal y se lo agradezco, como siempre, que está en directo aquí en la cadena COPE. Señor Roch, Fernando, muy buenas.
Muy buenas noches, buenas noches.
¿Cómo está usted?
Yo bien, descansando, preparándonos para el día que vamos a tener mañana, que será un día duro y esperemos que sea bueno para nosotros.
¿Es un día de disfrute o es un día de sufrimiento, digamos, desde primera hora?
No, es un día para disfrutarlo, para ver que estamos en una semifinal de la Champions, que estamos entre los 4 mejores equipos de Europa y vamos a tratar de hacer un buen partido, a ver si conseguimos, pues contra un grandísimo equipo como es el Liverpool, pues primero hacer un buen partido y ver si luego podemos tener un buen resultado.
¿Ha ido hoy a hablar con jugadores o con Emery? ¿Va el día antes o no? ¿O no les ve?
No. Estuve el domingo antes de ver el partido del Betis. Hicimos un buen partido con el Atlético Baleares y coincidí que estaban entrenando y vamos, pero hablé con Unai un poco y nada más. No. Normalmente el trabajo es todo del entrenador.
¿Tiene información de cómo está Gerard Moreno? ¿Cree que podrá jugar?
Sí, creo que sí. Él me dijo el domingo que estaba bien y con muchísimas ganas y físicamente se encontraba bien.
¿Es optimista usted o realmente más que optimista hay que ser soñador ante un resultado así, con un equipo así, sobre todo por quién está enfrente?
Sí, está ante un grandísimo equipo, ¿no? Ya hace 16 años tuvimos una semifinal que se jugaba la final en París. Y allí veníamos de perder 1-0 contra el Arsenal, aquí en vez de 1 son 2, pero vamos, también el gol en contra no tiene el doble valor que tenía en aquel año. Ya estamos, yo creo que estamos en una situación parecida, ¿no? Allí nos obligamos a meter 2 y aquí pues también para pasar pues nos obligamos a tener un diferencial de 2. Yo creo que va a ser un partido diferente al que estuvimos en Liverpool y vamos a primero a tratar de disfrutarlo y después de jugar bien. Para que los jugadores hoy todos somos conscientes de que hay que hacerlo. Muy bien, porque este equipo es el Liverpool es un grandísimo equipo.
Sí, desde luego tiene que ser diferente, porque el Villarreal no parecía el Villarreal en Anfield, ¿no? No es una versión conocida del Villarreal.
No, yo creo que va a ser diferente, ¿no? Yo espero sí que sea diferente y que vayamos a hacer. Tenemos que hacer las cosas muy bien para poder tener un buen resultado con este grandísimo
como
equipo
contra el Bayern, si es jugar más o menos como contra el Bayern y yo creo
sí, no, pero nosotros el Bayern en Múnich jugamos parecido a como jugamos en Liverpool y habíamos hecho un partido diferente en el Estadio de la Cerámica que tuvimos muchas oportunidades y con la Juve y con el, a pesar de que la Juve nos a los primeros 5 minutos nos metió un gol, ¿no? Y fuimos capaces de remontar y contra el Bayern, que nadie nos daba nada a favor, pues hicimos 1-0, que podíamos haber sido 2 o 3, porque tuvimos, yo creo que merecimos y luego en Múnich pues contuvimos, esperamos nuestra oportunidad, la tuvimos y la metimos.
¿Hay alguna promesa? si se mete el Villarreal en la final, no sé.
No. La promesa, si nos metemos, es ir a París.
Hombre, con 20, ya se lo contaba.
Con 20.000.
¿Con 20.000?
Con 20.000 de Villarreal, claro.
Hombre, no, claro, no vamos a fichar extras por el camino, no. Si además no, es que los de Villarreal son marchosos, ¿eh? Les gusta viajar, ¿eh?
Sí. Hombre, el Liverpool hicimos, vamos, a la afición se comportó fenomenal.
Wow, un espectáculo. Cuando cantaron los seguidores del Liverpool el You Never Walk Alone con todas las bufandas rojas allí, pero los del Villarreal lo respetaron con las bufandas amarillas también extendidas, qué lección de deportividad y de saber estar, ¿eh?
Allí se lo ganó, la afición del Villarreal se lo ganó con ese comportamiento y luego aplaudiéndolo, y luego hemos tenido felicitaciones de la policía de Liverpool por el comportamiento jovial, festivo, sin problemas, de 3.000 seguidores del Villarreal, que para mí, que es lo que tiene que ser el fútbol, ¿no? Tiene que ser tener una, disfrutar, ¿no? Y sí. Tratar de pasárnoslo bien, que problema ya tenemos todos los demás días. Para el fútbol tenemos que cogerlo como una satisfacción de poder ir para la gente que fue. No hicimos un partido bonito, pero la afición tuvo un comportamiento, yo creo que excelente.
Ahora, como haya que subvencionar también el viaje de 20.000, como subvencionaron el viaje de Liverpool, eso sí que le va a salir por un pico.
Ah, sí, pero no, si eso fuera, ya a todas las empresas de Villarreal y de Castellón ya las tengo yo avisadas de que...
vale, ya se
de
va.
De que vamos a colaborar todos.
Vale. O sea,
hay que hacerlo.
Hay que hacer una camiseta con patrocinios para cada seguidor y poner una camiseta como si fueran pilotos de motos, ¿no? Que vayan con el patrocinio. Sí.
La vida está difícil, complicada, y ya es el esfuerzo que tienen que hacer, el desplazar y tal. Yo creo que económicamente el que lo pueda hacer, que hay muchas empresas que además que lo van a hacer, ya me lo han dicho, si lo hacemos con muchísimo gusto. Joder. y todos para remar para hacia el mismo sitio, para que la gente con poco dinero que puedan disfrutar.
Ya podía haber más presidentes así, madre mía, le estarán escuchando los seguidores del resto de equipos de España y estarán diciendo, ¿por qué no nos caería un Fernando Rocha a nosotros aquí en... Bueno, no voy a decir la ciudad porque
vale.
Sería en cualquier ciudad. Que ¿de Liverpool cuántos vienen mañana?
Los 2.300 o 2.400 entradas que les hemos dado en la zona visitante.
Y el resto, todo vendido desde hace tiempo, ¿no?
Sí, los abonados han sacado el 95% y luego ha habido muchísimos compromisos para empresas, con todo el tipo de compromisos, prácticamente no hemos sacado ninguna entrada a la venta.
Vale. Pues le deseo mucha suerte. Usted, todos estos temas que estamos hablando de pasillos y todo eso, ¿usted eso cómo lo ve? ¿Usted si el Villarreal tuviera que jugar contra el Madrid esta jornada, ¿le haría pasillo?
Yo creo que es un tema de jugadores de club. Yo creo que reconocer, aunque ha sido uno campeón, yo creo que está bien. Yo creo que hoy el Betis le han hecho un pasillo en Getafe porque ha sido campeón de la Copa. Y yo creo que reconocer lo que uno es campeón, yo creo que está bien. Yo creo que no tiene nada que ver. Luego lo que hay que intentar es reconocerle y luego ganarle.
Claro. Es verdad, me estaban recordando por aquí si se cabreó mucho el otro día cuando vio las rajadas de algunos periodistas de Liverpool por el partido de la ida.
Sí, no me gustó, pero vamos. Vamos a terminar la eliminatoria y después que a ver lo que ya. Cada uno que opine lo que quiera.
Pero de todas formas, hablamos con Guillem Balaguer, que es uno de los mejores periodistas que hay, y nos dijo que era muy poco significativo, que era la opinión de dos comentaristas que tampoco...
Sí.
O sea, no... Que no es una cosa que parece que... Aquí como salió en todos los digitales y tal...
No sé quién era, era un escuador, ¿no?
Sí, Cundi, pero no el del Sporting, ¿eh? Uno que se llama Cundi, pero no el del Sporting, evidentemente.
¿Ese que dónde ha jugado?
Jason Cundi, no sé, pero creo que no ganó mucho en la vida, no.
Ya, por eso.
Me lo dice usted con toda la mala leche, ese dónde ha jugado, ¿eh? Pero yo se la dejo votando también. Que, sí. Presidente, que haya suerte mañana. De verdad que deseamos con todo el corazón que mañana se dé la sorpresa, ¿de acuerdo?
Ojalá y lo disfrutemos en París.
Es usted muy amable, un abrazo.
Gracias,
hasta luego.
Adiós.
Fernando Roche, el presidente del Villarreal. Juan... Igual, hola.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Bueno, lo más importante lo te de, lo ha resuelto ya el presidente.
Lo de Gerard Moreno.
Sí, sí, sí. Te he dicho que he hablado con Emery, va a jugar, así que hoy ha entrenado, está mejor de los isquios y va a ser titular. Recupera Coquelin también al francés en el medio del campo. Es duda Danjuma, que tiene molestias en un pie. Mañana va a decidir Emery y tiene la baja de Jeremy Pino. Si no juega Danjuma arriba, jugará Boulaye Dia y los demás, los titulares que descansaron el otro día ante el Alavés. Y hay que decir, Juanma, que hay preparado un tifo por primera vez en el Estadio de la Cerámica con el lema en Davant y el dibujo de un submarino, como bien te decía el presidente, vienen 2.500 del Liverpool.
No voy a poner el sonido del barco porque no sé cuántos os subiríais al barco y no quiero que el barco quede desierto.
Submarino, en este caso.
Esto sería un submarino, sí. ¿Quién se sube al submarino? Pero el que se suba, que lo haga porque lo piensa, no porque quiere hacer el papelón en la radio.
Porque piensa que va a pasar el Villarreal.
Sí.
Yo no.
No, yo el billete.
Yo tampoco.
Me gustaría mucho, pero no.
Nadie.
Me encantaría subirme, pero...
Hombre, es que la situación te invita a pensar en que es imposible.
Menos mal que he despedido ya a Fernando Rocha.
No, es por el Liverpool más que por el Villarreal.
Claro. Esa es buena. Claro, o sea, claro, no es que yo no tenga confianza en el Villarreal. El problema es que del que no me fío es del Liverpool.
Tampoco tenemos confianza con respecto al Villarreal si tienes en cuenta que va a jugar contra el Liverpool. Claro, es que es un juego de palabras un poco tendencioso el que habéis hecho.
¿Esta pregunta la hiciste antes del Bayern? Porque es que yo tampoco me subía.
Yo tampoco me subía
y pasó. Es
ya, pero una cosa, Senabre, el Bayern fue 1-0 en la ida para el Villarreal y esto es un 2-0 en la ida para el Liverpool.
Ha ido subiendo progresivamente en la dificultad. Primero la Juve, luego el Bayern y ahora el Liverpool. Y efectivamente se encuentra con el mejor equipo de Europa ahora mismo, el que juega un ritmo más alto, el que tiene más mejores delanteros. Pero es verdad que salió vivo de Anfield, porque podía haber sido un 4-0 y entonces sí que no habría ninguna posibilidad. Un 2-0 al final le deja abierta la eliminatoria, que haya un gol pronto, una expulsión, imagínate, una cosa así, y pueda meterse el Villarreal. Parece muy, muy difícil, pero desde luego no está imposible como si hubiera sido un 4-0 en la ida.
Que tenga muy mala tarde el Liverpool, ¿no? Y que Gerard Moreno se va a notar, evidentemente, que no estaba en el partido de la ida. Pero yo es que la sensación que tuve allí fue que lo mejor era el resultado.
Sí.
Entonces,
sí, sí.
Es
un 1-0, que no es imposible en fútbol ponerse 1-0, puede cambiar la temperatura del estadio, el ánimo y demás. Pero es que ves al Liverpool y yo...
Sí, tampoco tiene pinta de que...
Pero las hordas internacionales insisten en que el Liverpool fuera de casa baja, ¿eh? En Europa.
Es apabullante.
Sí.
Yo le vi, mira...
Yo es por decir algo...
La eliminatoria anterior con el Benfica, Juanma, la solventó en la ida.
En la ida, y fue en Lisboa, sí, es verdad. Sí.
¿Qué decías, Juan?
No, te iba a decir, Juanma, esta temporada, hoy lo ha comentado Emery en sala de prensa, el dato, creo que ha perdido 3 partidos con Liverpool, de 50 y pico, y ninguno por más de un gol. O sea, ha perdido 3 y solo por un gol de diferencia. La empresa es muy complicada.
Claro, dicho esto es fútbol, oye, puede pasar, y accidentes en todas partes, y milagros también suelen suceder de vez en cuando. O sea,
qué bonito sería, ¿eh?
Bueno, y tanto. Pero es muy complicado, claro.
Gracias, Juan. Un abrazo.
Un abrazo.
Hasta luego. Bueno, pues mañana, desde las 8:30, en tiempo de juego, Villarreal-Liverpool. Que a ver cómo nace el partido, a ver cómo son los primeros minutos, a ver todo. Imagínate que de repente empieza, pimba, gol del Villarreal. Pues oye, hay eliminatoria. ¿Está preparado Miguel Ángel?
¿Tú te subes al barco, por cierto, o no?
Sinceramente, no. Lo veo muy chungo. Pero...
Como nosotros, que ojalá...
Pero lo que sí creo es que en algún momento puede haber eliminatoria. Es decir, si se produce ese 1-0, vamos a decir, ¡ojo! ¡Ojo!
Y a lo mejor... Va a durar poco, ¿no?
No lo sé. Miguel Ángel
Díaz... En todo caso, la ola, ¿eh? Para el Villarreal, pase lo que pase.
Hombre, claro, sí, eso claro, por supuesto. Hombre, es que ha llegado a donde ha llegado. Impresionante. Miguel Ángel Díaz, Miguelito, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Esto es mañana, y lo del Madrid es pasado mañana. Que está todo el mundo hablando del partido de pasado mañana en el Bernabéu, para el que no va a estar Alaba, ¿no?
Tiene muy mala pinta, la verdad. Vamos a esperar a mañana, pero por lo que me contaban hoy es que está muy complicado. El domingo trabajó en doble sesión, hoy no ha pisado el césped y lo tiene complicado. Al final, como contábamos ayer, es una rotura fibular en el aductor que se produjo en Manchester en la ida la semana pasada. Recordemos que forzó, jugó el partido con solo un entrenamiento, tuvo que ser sustituido en el descanso por Nacho y... trabaja contra reloj y lo tiene complicado. Lo normal es que no juegue y juegue Nacho en esa posición. Las cinco veces que ha faltado Álava este año han sido cinco victorias para el Real Madrid, y la verdad es que Nacho, yo creo que es un futbolista de garantías, porque, por ejemplo, jugó la vuelta contra el Paris Saint-Germain en el Bernabéu, jugó la vuelta contra el Chelsea, aunque se perdió, se pasó la eliminatoria, y sin ir más lejos, la semana pasada pues también jugó la segunda parte completa en el Etihad Stadium.
El otro día, cuando acabó el partido de Liga frente al Español con el alirón blanco, Marcelo se acercó a la zona donde estaban los reporteros de radio y tuvo ahí un intercambio de pareceres con Toribio, con nuestro compañero de Radio Marca. Todo a cuenta de si Marcelo es o no el jugador más laureado de toda la historia del Real Madrid, es decir, el que tiene más títulos. Estaba el debate de si es Gento o Marcelo. Para muchos, Gento tiene 23 y, por tanto, Marcelo, con la Liga del Sábado, suma 24. Ya es el jugador con más títulos en toda la historia del club. Pero resulta que en el club le suman uno a Gento. Le suman uno a Gento que parece que no es oficial. Bueno, ahora lo explica Pedro Martín. El caso es que se produjo esta conversación a pie de campo entre Toribio y Marcelo.
Marcelo, tú 24 títulos, Gento 24 títulos, te queda uno por jugar. ¿Tú crees que le superas? ¿Tú crees que va a ser Marcelo 25 títulos, Gento 24?
¿Eh?
Que si crees que vas a poder superar a Gento.
Yo he superado a Gento hoy.
¿Lo has igualado?
No, yo he superado hoy.
¿Lo has superado? Lo que te decía. Vale, es que le pregunté en la Supercopa al Míster por ti y me dijeron que Supercopa que igualabas.
No, pero si acabo de decir aquí tu compañero.
Vale, pues nada. Pequeño lío de números. Nada, te pregunto que si crees que vas a poder. Vale, que si le vas a poder superar un poquito más con la Champions.
Un poquito no existe, es superado y punto.
Ojo, ¿eh?
Sí, era, ¿vas a ganar la Champions o no?
Sí, o sea, se mosqueó Marcelo.
¿Cómo llevas la cuenta?
El premio es mío y no me lo quitas, ¿eh?
Sí, pero
¿tú crees que le importa o no?
Poquito no se puede.
No, son los títulos colectivos, no individuales.
Sí.
Pedro Martín, Pedro, muy buenas.
¿Qué pasa? Buenas noches.
A ver, explícame esto. ¿Gento tiene 23 o 24?
Bueno, tiene 23 porque la pequeña Copa del Mundo que le otorga el Madrid, bueno, pues tiene un nombre muy molón. Pero al fin y al cabo era un torneo amistoso que organizaban los empresarios de Caracas, en Caracas, en la capital de Venezuela, en los años 50, y entonces el Madrid fue en el año 56 y ganó el torneo. Y lo curioso es que tú vas a las fichas de los jugadores del Madrid que aparecen en la web del Madrid y el único jugador que le otorgan ese torneo es Gento. A los demás que participaron en el torneo, la temporada aquella del año 55-56, Di Stéfano, Marquitos, Zárraga, Muñoz, Rial, Joseito, ninguno aparece ese título, solamente con Gento. Y evidentemente, pues bueno, es un torneo pues de la misma categoría que podía tener el Teresa Herrera o el Carranza, pero nada más.
Ya, pero el caso es que sí, el club se lo reconoce.
Claro,
para el club ahora mismo Marcelo no es el máximo.
Miguelito, en la web del Madrid, ¿cuántos títulos tiene Gento y cuántos tiene Marcelo?
Mira, estoy leyendo ahora mismo los títulos de Gento según la web del Madrid: 6 Copas de Europa, una Copa Intercontinental, 12 Ligas, 2 Copas de España, 2 Copas Latinas y esa pequeña Copa del Mundo a la que hacía referencia Pedro Martín. En el palmarés de Marcelo, 24.
Perdón, ¿cuántos suman, Miguelito?
24.
Y Marcelo, 24, 4 Champions, 6 Ligas, 4 mundiales de clubes, 3 Supercopas de Europa, 5 Supercopas de España y 2 Copas del Rey.
Pues hay que volverle a preguntar a Marcelo.
No, pero entonces, perdona. Efectivamente, hay que decirle a Marcelo, no te mosques con Toribio, mosquéate con el club,
que
le da los mismos títulos a Gento.
Sí, bueno, son cosas que hacen los clubes, en este caso el Madrid, que te digo que si le diera a todos los jugadores que disputaron ese torneo el torneo, pues estaría bien, pero si solamente se lo da a Gento, ¿por qué? En cualquier caso, era un torneo amistoso que tenía, era muy molón allí en Caracas, no sé si iban, no sé qué, en el año 63, por ejemplo.
Imagínate.
Ya cuando el torneo no se llamaba así, fue cuando se produjo el secuestro de Gento, de Gento de Di Stéfano, pero nada más.
¿Secuestraron a Di Stéfano?
Claro, en Caracas, en el año 63.
No me acordaba yo de eso.
Sí, estuvo unas horas, yo no sé cuántas horas fue que estuvo secuestrado allí en Caracas.
Ah, vale.
Porque antes las cosas, yo lo he llegado a ver en el Madrid hace, te hablo casi 30 años o por ahí, con Miguel Malvo y demás, las cosas en el Madrid se apuntaban a mano. O sea, tío, con un cuaderno y un bolígrafo puede haber.
En Madrid y en todas partes.
Bueno, sí, quiero decir que luego nunca se revisó.
¿Qué te crees que eso es... en el Sporting tenían un PC de
no, pero, no, pero es que yo he visto ese libro de resultados del Real Madrid, que sobre todo lo tenía Miguel Malvo, y te llamaba la atención que era un cartapacio que lo abría ahí con un bolivic en las antiguas oficinas del Madrid, iba anotando las estadísticas de los jugadores. O sea, puede haber una mala anotación del año 55, estamos hablando, puede ser perfectamente, pues si lo tiene solo Gento y el resto de los jugadores no, pero evidentemente no, el caso es
si consideras eso un título o no lo consideras.
Hombre, no lo debes considerar.
A mí voy a reconocer que me sorprendió la reacción de Marcelo, ¿eh?
Sí, a mí
me parece
a mí
un poco. Estás celebrando una liga y al final te están comparando con una leyenda del club.
Exactamente.
No hace
pero si la pregunta era un elogio. La pregunta era un elogio para Marcelo.
Aparte, que oye, que si él sabe que hay ese título ahí que puede bailar, pues puede decir: ¿qué más da? Gento fue enorme y yo tengo la suerte de estar en el club que estuvo Gento y está, y se acabó, ¿no?
Sí, sí, a Marcelo le regalaron la camiseta esa con el 24 y sus títulos y estaba para bromas.
Sí. Aparte de que...
Pero ¿qué le puede pedir más a la vida Marcelo?
Sí,
¿qué más le puede pedir? Está jugando en el... Lleva toda la vida jugando en el Madrid.
No debería estar jugando en el Madrid.
No, yo te digo es que está siendo tratado impresionantemente por el Real Madrid. Y él le ha dado mucho al Madrid. Pero, joder, macho, que tienes que disfrutar del momento de alegría allí con todo el estadio lleno, coreando tu nombre y celebrando
el título.
Fue un poco infantil. No sé, me sorprendió un poco la salida.
Aparte que estamos... a veces influye un poco la titulitis, porque recuerdo que los títulos de Gento son incomparables con los que tiene Marcelo, porque Gento tiene 12 ligas, 6 Copas de Europa y 2 Copas. O sea, de los 23...
Si le llegas a decir tú esto a pie de campo...
A Toribio.
Si le llegas a decir a pie de campo, sí, pero Gento tiene 12 ligas y 6 Copas de Europa, te mete un puño que vamos.
Es que claro, Marcelo tiene 24 títulos en una época en la que se juegan varios títulos pequeños de índole menor que no se juegan entonces.
Pero tenía esa ilusión, oye, de ser el
máximo.
Es que es muy fuerte ser el máximo galardonado.
Que no se nos olvide muchas veces con el tema este de la titulitis, que cuando Marcelo consiga 12 ligas y 6 Copas de Europa, se podrá comparar con Gento.
Si quieres te lo dices, ¿eh? Mándale un...
Yo cuando quieras, no tengo ningún...
La siguiente zona mixta te vienes conmigo.
Eso es.
La siguiente zona mixta que puede ser en 2035.
En eso no me podrá decir...
¿Y?
No me podrá decir eso.
¿Te gustó el...?
¿Tienes 12 ligas? ¿Tienes 12 ligas? ¿Tienes 6 Copas de Europa? Bueno,
mira, ¿podemos escuchar el E de Marcelo al principio? Porque es que es muy revelador con la pregunta de Toribio. Mira, escucha.
Marcelo, tú 24 títulos, Gento 24 títulos, te queda uno por jugar. ¿Tú crees que le superas? ¿Tú crees que va a ser Marcelo 25 títulos, Gento 24?
¿Eh?
¿Que si quieres jugar?
Estaba flipado, tío.
Es que le chafó la fiesta, claro.
Es verdad que es para el maquinillo de Paco, ¿eh?
Claro, eso es. Tono de WhatsApp.
Estoy aquí celebrándolo. Me lo tienen todo preparado y me vas a decir tú que tienes los mismos Gento que yo.
A devolver la camiseta.
Sí. Bueno, vale, Pedro, pues muchísimas gracias.
Venga.
¿Todo tranquilo hoy con todo?
Sí, no, ya estaba escuchando antes el debate con el tema del pasillo.
¿Quieres decir algo?
Y es que estamos aceptando cosas que en el fútbol de hace 30, 40, 50 años nadie reparaba.
Claro.
Por ejemplo, estamos aceptando que el Madrid, ahora que estamos hablando del pasillo del Atleti en Madrid, el Madrid no ceda su estadio para la final de Copa. Cuando juega el Barcelona, por ejemplo, el Atlético en Madrid. El Madrid durante años y años y años ha cedido su estadio para la final de Copa, y no solamente para eso. Para un montón de partidos de desempate de Copa que existía entonces hasta el año 70. En la Copa se jugaban desempates cuando había empate en los dos partidos. Y el Madrid cedía su estadio todas las semanas. Al Barcelona, al Atleti, al Betis, al Sevilla, al Valencia, a cualquier equipo. Estamos en un fútbol de verdad de papanatas.
Vale, pero una cosa.
De papanatas.
Si tú cedes tu estadio y vienen y te lo revientan, ¿lo vuelves a ceder?
Es que no, pero vamos a ver. Si es que una cosa viene ligada a la otra. ¿Tú por qué tienes que ir a reventar un estadio?
Ah, vale, pero espera un momento. Claro. Es que volvemos a lo mismo. Es primero el huevo o la gallina. Yo tengo un estadio, viene un equipo y de repente me lo destrozan y la decisión que tomo es que no les dejo más el estadio. Yo es que lo entiendo.
Sí, vale, muy bien. Pero que estamos reparando en cosas que antes no sucedían. Porque antes a ningún aficionado de Barcelona, en el Atlético de Madrid, se le ocurría allí ir al estadio Santiago Bernabéu y destrozar
claro,
nada.
Claro, pues es un problema no solo de los clubes, es un problema de los aficionados también.
Sí, pero estáis mezclando cosas que son... son muy diferentes, ¿eh? El estadio te lo pueden reventar y ceder el balón al rival te lo puede no devolver, pero es que pero hacer un pasillo no pasa nada.
Es lo mismo.
Son detalles de decoro, está hablando de detalles de decoro.
Pero que este no tiene consecuencias negativas.
En el ruido mediático y en el crecimiento de las redes sociales y en dar voz a todo el mundo.
Al final es todo una cuestión de cultura y educación.
¿Todos haríamos el pasillo? ¿Todos haríamos el pasillo?
Sí, yo
sí.
Todos, ¿verdad? Todos.
Bueno, yo lo hago, cada vez que sale el EGM lo hago.
Pues ya está.
Claro.
Es que estamos hablando de deporte. Deporte.
Claro.
O sea, si los propios presidentes no son capaces de aceptar estas cosas, es imposible que los aficionados lo acepten también.
Es verdad.
O sea, si el primero que no quiere que ceder su estadio es Florentino Pérez. Entonces, los madridistas que van a decir, pues perfecto, si el presidente es el primero que no quiere cederlo, pues ya está.
De todas maneras, yo creo que en esto están casi todos empatados, ¿eh? Porque Zidane no quiso hacer pasillo, el Barça, que si era otra competición, claro, el Atlético, que si es un escarnio.
El Barça, por ejemplo. El Barça
de Rijkaard lo haría, pero el Barça después no lo hizo porque decían que era otra competición. Dani, acuérdate.
En el Camp Nou se han jugado un par de finales de Copa en los últimos años porque no jugaba el Madrid. Porque al Madrid-Zaragoza de la final de Copa del 2004 se tuvo que jugar en Montjuic.
Porque
el Camp Nou no lo dejaba el Barcelona.
Sevilla-Atlético de Madrid, también final en el Camp Nou.
Sí, claro, por eso.
Y el Barça con el Athletic.
Claro, estamos rodeados.
Sí. Ahora no pasa nada porque ahora ya son todos en Sevilla, la Cartuja. Pues ya está, todo solucionado. Sí,
mira, ese estadio no provoca ningún sarpullido a nadie.
No, a los que tienen que ir solo.
Claro, exactamente.
Tiene unos accesos que vamos.
Y que no,
los taxis te dejan en Córdoba.
Y que cuando están sentados en algunas sillas del estadio no ven el campo, pero está bien.
Ah, bueno, claro, es que lo queréis todo.
Claro.
Bueno, un abrazo, venga. Pedro.
Adiós.
Gracias. Bien. Miguelito, ¿algo más?
Unos detalles, mira, me apunta Toribio que el día que se homenajeó...
¿Estás escuchando a Toribio?
Sí, hombre.
Un abrazo a Toribio, tío.
¿Toribio? Que el día que se homenajeó...
La próxima vez tienes que decirlo de las 12 ligas de Gento y 6 Copas de Europa. Ya verás
qué contento se va a poner. Sí. El día que se homenajeó a Gento en el Bernabéu, sacaron todos los títulos al césped, incluido esa pequeña Copa del Mundo. Así que el club, por supuesto...
Entonces, o sea, le da oficialidad ese título, sí, claro, sí, claro. Sí, claro. Sí. Para el club siguen empatados, entonces.
Ah, o sea, claro. El club, claro, sacó la copia.
Claro,
la copia.
Si saca los 24, son
24. Pita Orsato, italiano, 5 veces, las 3 últimas derrotas, ¿eh? Contra el City, contra el Chelsea y esta temporada en París.
Es todo lo que
vaya rima que has hecho, de verdad.
Orsato, ni es un perro.
La ha metido bien.
Eso se hacía con Marconato, jugador del Barça de baloncesto.
Mañana llega el City a las 7 de la tarde, no va a pisar el Bernabéu.
Oye, le han cambiado el hotel al City. He visto que querían ir al Four Seasons y van aquí al lado de la copia, al Ritz. Creo que viene Guardiola al programa, a ver el programa, que le hace ilusión. Por la noche.
No pisan el Bernabéu. O sea,
viene él y este arte.
Oye, pues es un paseo extraordinario.
Pues tú que eres amigo de Lillo, podrías decirle
le invito
si viene.
Que venga. Ahora
díselo
mismo.
Mañana.
Sí. Si está menos arisco, le
bien, Juanma. Pero Juanma siempre está agradable. ¿Qué estás diciendo tú de arisco?
Digo Guardiola.
Ah, vale.
Entonces sí que le puede dar.
Y 1800 ingleses van a estar en el Bernabéu.
Si queréis calentar mañana a Guardiola, Miguelito, que no es mi intención, ¿eh? Pero deberíais preguntarle si el City le va a hacer pasillo al Madrid.
No es mi intención, pero te lo digo, ¿no?
No, claro, al final es el primer equipo que juega contra el Madrid después de ser campeón. Exacto. Y no sé si es...
Y ante su afición, ¿no?
Y ante su afición
de Madrid.
¿No? Claro, efectivamente.
O sea, es el día.
Que la prehistoria se hacía.
Y si hubiera ganado el City la Premier...
Esa es buena. Se hacen pasillos desde la prehistoria.
Te diría que
si
sí.
Le planteas así la pregunta. Mister, buenas noches. Miguel Ángel Díaz, Cadena Cope. Desde la prehistoria se hacen pasillos a los equipos campeones. ¿Se la va a hacer usted? ¿O está un poco arisco en ese sentido?
Eso, y si habla Marcelo, le preguntamos por la mañana.
Que se la haga Toribio, la pregunta.
Y hacemos el día completo.
¿Quién habla del Madrid? ¿Quién habla del Madrid?
No se sabe todavía, pero imagínate que habla Marcelo y le preguntamos otra vez por los títulos.
Sí. Hombre, si habla Marcelo, tenéis que decirle que en la web del Madrid vienen 24.
24-24.
Por cierto, Marcelo, 24-24.
Así que por la
Para
Champions.
Ti, esta Champions es muy importante porque es el desempate y puede que no haya otra. O sea que...
Contad con que va a hablar Marcelo.
Oye, pues mañana que tenía yo el día así un poco aburrido, me voy a poner Radio Marca para ver todas las ruedas de prensa del City y del Madrid. Gracias, un abrazo, Miguel.
Un abrazo, hasta luego.
12:42, ¿qué dicen los oyentes que escuchan el partidazo?
No sé, pero me da a mí que el Real Madrid no quiere que Marcelo quede por encima de Gento y han trucado el palmarés. Dice el oyente, Fernando Roig.
Es que... me encanta esta batalla. Gento Marcelo me vuelve loco, ¿eh?
Fernando Roch, el extraño caso de un presidente que mira por sus aficionados y que incluso pone pasta de su bolsillo. Es tremendo. Soy seguidor del Villarreal y de Villarreal. Fui a Liverpool y fue una experiencia inolvidable. Y allá donde vamos, nos felicitan todas las aficiones por el respeto que demostramos. Solo quiere darle mil gracias a Fernando Roch por todo lo que hace por nosotros. Otro dice, me subo a ese barco del Villarreal y sin bote salvavidas, ponedme camarote. Como atlética, me molesta que se diga que los seguidores no quieren que se haga el pasillo. No creo que sean la mayoría, sino los que más ruido hacen. Yo, por ejemplo, no estoy de acuerdo. Han sido los mejores y hay que reconocerlo. No seamos acomplejados, por favor. Y decía otro oyente, el gran club señor de los baños y las obras en todas y cada una de las ediciones de la Copa del Rey. Sí, señor, ese es el Real Madrid. Y escuchad el mensaje de un hincha del Atlético.
Hola chicos, buenas noches. Mira, yo soy aficionado del Atlético de Madrid de toda mi vida. Tengo 48 años. Y lo que dice este hombre de las peñas lleva razón. Yo el sábado felicité por WhatsApp a varios amigos que tengo que son del Real Madrid, a familia que tengo del Real Madrid, y el 90% de lo que me contestó fue: ah, el sábado os tenéis que hacer el pasillo, ja, 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 en vez de decirme gracias.
Me gusta en vez de decirme gracias, gracias, era lo que tenían que haber dicho y punto final.
Me ha convencido al partidazo para sacarse encima.
Me ha convencido hasta a mí este oyente. No al pasillo. No al pasillo.
Claro,
yo ya no, yo si fuera de la Leti no haría pasillo después de ir a este oyente. Me ha convencido completamente.
Sí, sí,
por completo.
Sí, sí. 12:44, hora menos en Canarias, sigue el partidazo.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope o en facebook.com/elpartidazodecope.
Si quieres un profesional para reparar la luna de tu coche, elige Crystal Box. Más de 200 talleres con 25 años de experiencia que te ofrecen garantía de por vida. Además, con tu seguro de lunas te sale gratis. Llama ahora al teléfono 926-2600 y pide cita. Yo elijo un profesional. Yo elijo Crystal Box.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero una cepa, una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en balduero.encasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
El cupón ha cambiado, puede tocar por los dos lados. Y si lo miras con cariño, ahí va, qué bonito. A mucha gente vas a apoyar. Por los dos lados puedes ser ganador. Colaborando con la gente, la ilusión es mayor.
Nuevo cupón diario. Ahora de lunes a jueves, con premios a las primeras y a las últimas cifras. Además tiene un primer premio de 500.000 euros al contado.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
O sea que estando nosotros en casa también podemos poner la alarma.
Claro, podéis conectar las zonas que queráis, o solo el exterior, porque hay una cámara en la terraza y sensores en puertas y ventanas. Y así si alguien intenta entrar, lo podemos detectar antes. Nosotros podemos ver las imágenes y si hay un problema real avisamos a la policía. Porque lo importante es que hay personas al otro lado en todo momento.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Invierte en lo que quieras cuando quieras con Bitpanda, como en las empresas más grandes del mundo, o cripto. ¿Y si además pudieras pagar con esas cripto? O seguir invirtiendo de manera automática mientras sigues con tus cosas. A cualquier hora y cualquier día y desde tan solo un euro. Descarga la app o entra en bitpanda.com y abre tu cuenta gratis en solo unos minutos. Más de 3 millones de clientes en toda Europa ya confían en Bitpanda. Bitpanda, invierte en el dinero del mañana, hoy. Es importante leer y comprender los riesgos de esta inversión que se explican detalladamente en bitpanda.com. Consulta en la web toda la info.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Quieres vender tu coche? Busca, compara y si alguien te paga más, ven a Ocasión Plus. Mejoramos cualquier tasación. Mejor precio garantizado. Pago en 30 minutos. Ocasión Plus. Ocasión Plus. 9 centros en Madrid. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abiertos sábados y domingos.
Rindo porque el tiempo.
Tanto como el primer día.
Con Zoco, con Zoco, con Zoco.
Gran Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Escuchas un podcast mientras te comes un yogur. Te tomas la última cucharada y reciclas el envase de plástico en el cubo amarillo para que se convierta en el altavoz de alguien que escucha un podcast mientras se come un yogur.
En la economía circular, recicla siempre los envases de plástico de yogur en el contenedor amarillo para que el mundo no deje de girar. Ecoembes. Reduce, reutiliza, recicla.
¡Pero cómo brilla! ¡Y qué fuerza! Que tu melena dé que hablar con Color Clean Ones, la coloración sin amoníaco para cabellos delicados. Tu pelo sano, fuerte y vivo, con cobertura 100%, hidratación, protección y volumen. Única coloración con serum reestructurador. Color Clean Ones, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
12:49, hora menos en Canarias, en esta noche de radio en la que está Joseba, Palomar, Mónica, Uzquiano, Senabre, Luis García, Arau, leyendo mensajes. Acaba de llegar Alcalá. ¿Qué tal, Alcalá? Muy buenas.
Buenas noches, ¿qué tal?
Y está preparada en Barcelona Elena Condis. Hola, Elena, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Es verdad que ha dicho Uli Jones desde Alemania que Lewandowski no va a fichar por nadie y se queda 100% en el Bayern de Múnich?
Sí, es lo último que nos llega desde Alemania. La verdad es que la postura del Bayern es firme y contundente, al menos públicamente, y su presidente de honor, Jones, ha dicho que al 100% Lewandowski seguirá la próxima temporada porque tiene firmado hasta 2023. Le cierra también la puerta de salida. Lo que sabemos nosotros y hemos contado es que la puerta va en serio por Lewandowski, pero el Bayern no pondrá ninguna facilidad. De hecho, Minguella, que conoce bien a los dirigentes alemanes, porque los ha sufrido, decía hace unos días que ni tan siquiera se sentarían a negociar con el Barça, aunque Lewandowski esté a un año de terminar contrato, porque si no, sentarían un precedente peligroso. Sabemos que Xavi ha hablado directamente con Lewandowski y que al delantero le seduce fichar por el Barça por 3 temporadas, que estarían dispuestos a pagar unos 35 kilos, pero tienen muy asumido que es complicadísimo que el Bayern acceda.
Senabre, ¿te supone un bajón o te...?
No, yo desde el primer momento no me lo he creído, no me creí lo de Haaland, no me creí lo de Lewandowski, pero sí que es verdad que Laporta en estas, que ya sé que no es tampoco termómetro de nada, porque Laporta le gusta celebrar y lanzar, pero bueno, en estas apariciones públicas en las que hay vídeos que le graban aficionados y tal, le preguntaban por Haaland y él decía que no, y le preguntaban por Lewandowski y decía que este sí, este igual sí. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que para muchos aficionados sí que va a ser un bajón, va a ser una cortada de rollo, porque el Barça necesita agarrarse a algo y Lewandowski sonaba muy bien, aunque tenga la edad que tenga y esté en el momento de la carrera en la que esté. O sea que si no viene, creo que para muchos aficionados sí que va a ser un bajón. Para mí no, porque no creo que sea lo que necesita el Barça. Y a mí me ilusionaría más que el Barça fichara una defensa nueva entera, que es lo que necesita.
Uzquiano.
Sí, estoy de acuerdo. Es que al final el Barça tiene a Aubameyang, va a recuperarse, supone a Ansu Fati, tiene a Memphis Depay, tiene a Ferran Torres. Sinceramente no veo esa necesidad que todo el mundo habla de un 9. O sea, mucho más un par de buenos defensas, algún jugador por banda a lo mejor, algún lateral, que un delantero. Hombre, si Haaland se pone a tiro, sí, pero tal y como está la economía del Barça,
Haaland se pone a tiro, es que es como si te dicen a ti...
No, Haaland y el Barça lo descarta, de hecho. Digo que desde hace semanas dicen que lo tiene hecho con el Manchester City, que Haaland ni lo contemplan.
Claro, es imposible. O sea, Haaland es
imposible.
Es el segundo jugador más caro del mundo este verano. El segundo. Primero es Mbappé. O sea, a Haaland lo puede fichar un club que tenga muchísimo, muchísimo dinero.
El City, en el Barça desde hace tiempo dan por hecho que lo va a firmar el Manchester City.
Bueno, y lo dijo aquí Guillem Balaguer.
Sí, ¿no? Lo dijo, sí.
Sí, lo fichará el City. Pero yo sí, el Barça sí que fichó a Lewandowski, ¿eh? aunque necesite defensas, hombre, y tal. O sea, que no estamos hablando de Aubameyang, de Ferran, son otros niveles, tío. Lewandowski es el mejor delantero del mundo con Benzema, sin ninguna duda. O sea, luego Mbappé y tal ya son otra cosa.
Pero ¿cuántos años de fútbol le quedan?
Claro, no lo sé, pero con que le quede uno o dos, Burgos me parece un fichajazo para el Barça.
Tienes que ver dónde pones cada euro, ¿eh? Yo claro. Creo que
pero 35 millones no es tanto por Lewandowski. Es que es un futbolista de 150.
No, pero hablamos de ficha. ¿Cuánto va a cobrar Lewandowski?
No lo sé. Por lo que pueda
haber. Hombre, pues desde luego mucho menos de lo que perciben el Bayern. Porque si no, el Barça no puede hacer frente a la operación.
Claro. Hombre, por mucho menos no se va a ir.
Va a venir al Barça cobrando mucho menos
de lo que... Por mucho menos no se va a ir, eso es evidente. Claro.
Yo, cada vez que le escucho a Jordi Cruyff, que lo ha dicho varias veces últimamente en las entrevistas postpartido, sabemos muy bien lo que tenemos que hacer para el año que viene, no tengo la sensación de que eso sea fichar a Lewandowski, sinceramente.
O sea, que van a otro tipo de jugador, a otro tipo de necesidad.
Sí, que las necesidades no están
defensa,
ahí.
Defensa o otro.
Bueno, y que él sabe cómo son las finanzas y qué dinero puede contar para eso.
Es que yo estoy de acuerdo con lo que dice Dani. Yo creo que arriba no es el gran problema del Barça. Al contrario, si Ansu está bien, es el caramelo del Barça. Yo
es que ayer,
a otras cosas.
Ayer contra el Mallorca, el Barça tuvo que tirar de Piqué cojo. Piqué cojo era el mejor defensa del Barça. Entonces, si tienes dinero, te lo tienes que gastar atrás.
Ha habido otro asunto hoy, y es que ha informado el diario AS de un acuerdo entre el Barça y el Valencia por Carlos Soler. Y esto ha sido desmentido rotundamente desde el Valencia, que en las últimas semanas sale al paso a desmentir varias informaciones periodísticas. Ahora nos cuenta Elena cuál es la postura desde Barcelona. Desde Valencia, Hugo Ballester. Hola, Hugo. Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Juanma.
El Valencia está haciendo esto, ¿no? Está desmintiendo cosas que se publican en prensa que no, según ellos, no son verdad.
Sí, es lo que, como vienes diciendo, está haciendo en los últimos tiempos a través de comunicados oficiales con el membrete del club. Por lo que a mí me respecta la información en torno a lo de Carlos Soler, tanto el Valencia en público, como cuentas, como la agencia de representación de Carlos Soler en privado, me niegan esta información. El Valencia ha publicado ese comunicado oficial asegurando que la única negociación que tiene abierta es la de la renovación del futbolista, y por parte del entorno de Carlos Soler lo que nos trasladan es que no ha habido ninguna reunión formal ni oficial para este asunto, ni mucho menos un acuerdo cerrado. Lo que yo sé y te puedo contar, es cierto que existe una buena relación, muy buena relación, entre la gente de Carlos Soler, Rodri Baster de Promosport y Mateu Alemany. Lo último que hicieron en este mercado de invierno fue la llegada de Adama Traoré. Es cierto que el Barça les ha dicho que Soler encaja, han preguntado por sus condiciones, por cómo está su renovación, y han deslizado hasta dónde podrían llegar para hacerse con sus servicios, pero también han sondeado, por ejemplo, desde Barcelona a Pablo Fornals para esa demarcación, o a Gallá y Marcos Alonso para el lateral izquierdo. La situación económica del Barça es la que es, y están tocando varios palos de cara a lo que más les encaje en la próxima temporada. Ni cerrado ni apalabrado, y todo lo que sea asegurarlo hoy me dicen que sería muy precipitado. Y dos apuntes más. El primero, la renovación de Soler con el Valencia se negocia desde septiembre. La última propuesta del club llegó en el mes de enero, no alcanza las pretensiones del futbolista, y desde hace casi 4 meses, por lo que dice el Valencia de que está negociando su renovación, desde hace casi 4 meses no ha habido más contactos. Y dos, Soler, que acaba en 2023, no quiere apurar su contrato, es decir, o renueva de aquí a final de temporada, que está muy complicado, o buscará una oferta que satisfaga a las dos partes.
Elena, ¿algo desde Barcelona?
Bueno, fuentes oficiales del Barça que hemos consultado ni confirmaban ni desmentían la noticia sobre el acuerdo de Carlos Soler. Me decían que respetaban el comunicado del Valencia. Hasta donde sé, ha habido contactos, lo que te decía Hugo, con sus agentes. Es un nombre que contempla la dirección deportiva, que también es del agrado de Xavi, para reforzar el centro del campo, pero solo irían a por él si venden a Frenkie de Jong. El club, ya contábamos estos días, que lo ha movido en el mercado, que han movido al centrocampista holandés, a pesar de que Xavi públicamente dice que es un jugador que debe marcar época y que tampoco se mojan ni Mateu Alemany ni Jordi Cruyff, pero la realidad es que no descartan hacer caja con Frenkie de Jong si llega una buena oferta, porque tiene cartel, tiene mercado, y en ese caso Carlos Soler sí que sería una posibilidad real de fichaje, pero el Barça tampoco quiere entrar a hablar de nombres propios para no encarecer el precio de una posible llegada, ni tampoco de salidas, como el caso de Frenkie de Jong, para no devaluar al futbolista.
Ahora, se le fue un poco la pinza ayer a Paco, antes del partido, cuando dijo que Frenkie de Jong que podía andar en el mercado 70-80 millones por él.
Es lo que piensan en el Barça, ¿eh, Juanma?
No, No se les fue, Juanma, ¿por qué?
70, lo tasan en unos 70 millones
no,
de euros.
No, pero ya, si yo puedo tasar el coche en pero es que 50.000 euros, pero si me dan 30.000...
coche nuevo.
¿Creen que un Manchester United estaría dispuesto a hacer frente a una operación de 70
no
kilos,
sé,
por
yo,
ejemplo?
No sé, 70-80 yo creo que... Ostras.
Es que ahí tienes a Guille, pero Frenkie de Jong era el mejor centrocampista del mundo, junto con De Bruyne.
Acabas de decirlo, era.
Ya,
puede volver a hacerlo, puede volver a hacerlo.
Me gustaba mucho en el Ajax, pero tengo que reconocer que en el Barça no ha dado...
Y eso se debe
al, y que puede tener un valor de mercado a lo mejor el doble que Carlos Soler, y me parecen jugadores de un rendimiento similar.
Según Transfer Market, Guille, Carlos Soler tiene un valor de mercado de 50 millones y el de Frenkie de Jong es de 70. La diferencia entre ambos es la duración del contrato, que condiciona y mucho, porque Carlos Soler termina la temporada que viene y todavía tiene contrato en vigor para más temporadas Frenkie de Jong. Pero si coges los números de las últimas 2-3 temporadas de los dos jugadores con la misma edad, tienen la misma edad, la diferencia es abismal en favor de Carlos Soler.
Gracias.
Es que con el tiempo se devalúan mucho, claro, si el rendimiento no es bueno. Claro. ¿Os acordáis de Delic, el central del Ajax?
Sí, sí, sí.
¿Qué pedazo central?
O Van de Beek, que se lo llevó el United también, pagando un dineral.
Aquellos fueron buenos todos juntos ellos, pero luego cuando...
Era una cosa de locos. Cuando fue separaron... a la Juve y desapareció, desapareció el mapa, ese chico.
Gracias, Hugo. Gracias, Elena. Adiós, un beso.
Pero bueno, se reencuentran en la selección holandesa y también pueden ser buenos con Ronald Koeman, que volverá a coger a la Orange. Por cierto, está Leo Messi en Barcelona, ¿eh? Cuando tiene un día libre, coge un vuelo. Hoy ha pasado el día en Castelldefels con Busquets, aprovechando que él y sus parejas tenían día libre. Han estado en el chiringuito de Luis Suárez.
Muy bien. ¿Suárez tiene un chiringuito?
Sí, joder, en Castelldefels, Chalito.
¿Hay jugones?
Sí, está Pedrerol de camarero en el chiringuito.
Pero Luis Suárez no estaba ya meditando lo del pasillo del Atlético de Madrid, sí, al Real Madrid, sí, sí, y todo eso.
Gracias, adiós, hasta luego, un beso.
Adiós,
Alcalá, la UEFA ha decidido que el año que viene nada de rusos en las competiciones.
Nada, bueno, hay un montón de decisiones sobre el fútbol ruso a la vista de que, bueno, pues avanzan los días y pasa el tiempo y van más de 2 meses ya de invasión y no se ve un final próximo a esta situación en Ucrania. Así que han actualizado todas las sanciones que había sobre el fútbol de Rusia. Quizá lo más llamativo es lo de los clubes de fútbol que ya fueron expulsados en competiciones europeas en marzo, cuando se inició este conflicto, esta invasión. Van a seguir estando todos los clubes de Rusia, clubes de fútbol, fuera de competiciones europeas en la temporada 22-23. Todo lo que organice la UEFA. Es decir, que no habrá ningún equipo de Rusia ni en la Champions, ni en la Europa League, ni en la Conference League en la próxima temporada que arranca en este verano, en el próximo mes de agosto. Además, hay una batería mayor de sanciones. Rusia, lo contamos en su momento, había pedido ser sede de la Eurocopa del año 2028. Igual que lo fue del Mundial en 2018, lo había pedido de la Euro del año 2028, después de Alemania 2024. No se sabe, y nadie sabe, y la UEFA no lo sabe, cómo será la situación internacional en el año 2028, pero la UEFA no admite la candidatura de Rusia.
¿Te imaginas? Que sale la UEFA el año que viene diciendo, vamos a Rusia en 2028, allí a... Hombre, por favor.
Bueno, queda mucho tiempo hasta el 2028, ¿eh? Yo te entiendo, pero queda mucho tiempo hasta el año 2028. El caso
sí,
es que
habría mucho que perdonar, ¿eh?
Sí, sí, por supuesto, mucho, mucho, muchísimo, muchísimo. El caso es que no se admite la candidatura y se queda, por lo tanto, prácticamente en solitario, y seguramente será allí la del Reino Unido conjuntamente con Irlanda. Y en fútbol femenino, exactamente lo mismo. Rusia expulsada de la Eurocopa femenina, la que va a tener lugar este verano en Inglaterra. Rusia expulsada, entra Portugal. Y en fútbol femenino también, Rusia expulsada del grupo de clasificación para el Mundial Femenino del año 2023 en Australia y Nueva Zelanda. Así que ni Rusia en la Euro ni Rusia en el Mundial Femenino.
¿Sois partidarios del boicot a Rusia o sois de la opinión de Rafa Nadal de que los deportistas rusos no tienen la culpa de lo que está haciendo su dictador Vladimir Putin?
Son compatibles las dos cosas.
Sí, las dos cosas.
Ya, pero,
los deportistas rusos no tienen la culpa, pero
el boicot. Sí, pero claro, pero si tú organizas un torneo, Mónica, ¿invitas a Rusia o no? ¿A un ruso o no?
No.
Entonces eres de la
bueno,
idea
es que
de
son
boicot.
Medidas de es que son, sí, sí, totalmente.
Vale.
A mí es que los deportistas rusos no tienen la culpa.
No tienen la culpa, claro, están pagando.
A mí hay algo que me provoca cierta contradicción y es que tú actúes a nivel individual o vayas representando a Rusia. Como puede ser un tenista que venga al torneo de Madrid, que viene a título individual, o que tú juegues en nombre de Rusia una competición.
Bueno, es que yo creo que las declaraciones de Nadal se referían a eso, ¿no?
Claro,
o sea,
claro.
Sí, pero es muy interesante lo que dice Joseba.
Sí, pero una cosa, por ejemplo, Joseba, tú a nivel de clubes, ¿para ti representan a Rusia?
Claro.
¿Sí?
Hombre, el nombre de los clubes son clubes de ciudades de Rusia. Entonces ya está representando a Rusia, ¿no?
Ya, pero el Madrid no representa a España, sí, la Champions.
Son clubes privados.
Sí, claro. Sí. Pertenece a la Federación.
Madrid,
sí,
España.
Pero yo sé lo que dice Joseba.
San Petersburgo, Rusia.
Vamos a ver, tienes pasaporte ruso, tu país ha invadido como lo ha hecho Ucrania. Mira, mala suerte.
Ya, pero a mí, por ejemplo, el caso de Rublev.
Los que no tienen culpa son los deportistas ucranianos, que no tienen ni pistas.
A ver, eso no tiene nada que ver, Robert. Eso no es el debate. Hombre.
Estamos hablando de derechos humanos. Las balas de Occidente, entre comillas, las balas, es esto, son las sanciones.
Pero un tipo como Rublev, que cuando empieza este conflicto.
Rublev se tira para adelante y pone
delante de todo el mundo en una cámara que quiere la paz y no la guerra, sabiendo las consecuencias que eso le puede traer en su país, pues coño, a mí me provoca cierta contradicción la situación de ese chico. ¿Qué quieres que te diga?
Sí, a mí contradicción moral sí, pero contradicción práctica ninguna.
Bueno, pues es la opinión. Gracias, Alcalá.
No.
Y por último, una de las noticias del día es que Suzuki se va de las motos. Digo, del Mundial de Motociclismo, no es que deje de hacer moto Suzuki, que se va del Mundial de MotoGP. Borja González, hola Borja, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
¿Había la sospecha de esto o os ha pillado por sorpresa a todos?
No, cero, cero, pero absoluto para nosotros, digamos, gente que estamos en el paddock, y esto incluye a la gente que trabaja en el equipo. Les han reunido al final de la jornada de hoy en Jerez, que era una jornada de entrenamiento post Gran Premio. Se lo han comunicado así directamente y bueno, pues hasta lágrimas en los ojos de trabajadores, de gente que lleva años trabajando allí, bueno, y de gente, aunque no lleve ni años en su trabajo, se han enterado de esa manera y saben que a final de temporada pues Suzuki va a dejar de estar en el campeonato y van a tener que buscarse otra cosa. Es una noticia inesperada porque además es que Suzuki tiene a un campeón del mundo, a Joan Mir, que ganó el título hace 2 años, y ahora mismo estamos en un periodo de renovación de contratos de los pilotos y estaban jugando en el mercado pues sus bazas para la próxima temporada, los gestores deportivos, porque esto es una decisión que viene directamente de Japón y sobre el papel pues y lo explicarán en un comunicado mañana vinculado a la situación económica de la empresa y también la situación económica global y la que esperan ellos que puedan tener, así que una noticia sorprendente y rara.
No sé esto cómo puede influir para una marca de motos, el hecho de irse de un mundial de motos, si puede afectar a las ventas. Porque claro, los moteros pues son también particulares en ese sentido. No sé si siguen mucho las marcas que están ahí haciendo el mundial y son un poco pues más icónicas o más atractivas para ellos. Gracias, Borja. Iremos contándolo. Un abrazo.
Un abrazo. Hasta luego.
Angelito, simplemente, ¿a qué hora juega mañana Alcaraz?
A las 10 de la noche, bueno, más o menos, porque tiene que terminar el partido que empieza a las 8 de la tarde entre Raducanu y Kalinina, y en cuanto termine ese Alcaraz contra Nicolás Basilashvili, un georgiano, yo creo que llegamos a tiempo para el partidazo, Juanma, para contarlo en directo mientras hagas la resaca de ese partido del Villarreal en Champions. Antes, ojo a la última española que nos queda en competición, Sara Sorribes, que va a jugar a la 1:30, a las 4 de la tarde Djokovic, ya sabes que hay que esperar hasta el miércoles para el debut de Nadal también a las 4, o sea que empieza el tenis del bueno en Madrid y no creo que nadie se lo quiera perder.
Nadal lo normal es que juegue a las 4 siempre.
Sí, mira, de hecho hoy estaba hablando con alguien en el torneo y yo ya le voy a decir a la gente, por si quiere echar cuentas, que lo normal es que Rafa Nadal juegue todos sus partidos a las 4 de la tarde, a ver hasta dónde dura, pero esto implicaría, evidentemente, que el viernes el Alcaraz Nadal sea a las 4 de la tarde, que puede ser la pregunta que más me han hecho en las últimas 72 horas. Oye, ¿qué entrada me saco para el viernes? ¿La de la noche o la del día? Bueno, pues yo le diría a todo el mundo que si quedan algunas, que lo dudo, saquen la de día, porque yo creo que Nadal va a jugar todos los partidos.
Para el viernes no hay nada, ¿eh?
Ya lo dijo Feliciano.
Feliciano dijo que para el viernes no había nada ya.
Bueno, pues si pueden tirar de algún contacto o algo, yo creo que alguien del equipo va.
¿Tú vas a ir? ¿Quieres dar tu móvil para que te llame?
No, gracias. No, que yo bastante.
Yo el viernes voy a ir. El viernes voy a ir. Pero ¿sabes por qué voy a ir? Sí, pero ¿desde cuánto te dije yo que iba ese viernes? ¿Cuánto tiempo hace? ¿Dos meses?
No voy a engañar, 2 meses. Sí.
2 meses. Hace 2 meses dije, yo solo voy a ir un día.
Que has tenido suerte, que puedes ver una.
Pero yo hace 2 meses dije, yo voy a ir este día, es el único momento en el que voy a ir. Y mira.
¿Pero ha tenido algo que ver la pregunta de si Nadal va a jugar a las 4 con que vas el viernes o no?
No, porque eso ya se la he hecho 10 veces en los últimos.
Mira, acaba de hablar otro que va a ir, pero este a trabajar, si hay un Nadal Alcaraz. Porque ya te voy a. Mira, lo voy a anunciar ya, Juanma, hombre.
Anúncialo.
Si hay un Nadal Alcaraz. No quiere decir que otro partido no merezca nuestra atención, pero si hay un Nadal Alcaraz, tiempo de juego en directo, con Alberto Arauz, con Luis García, ¿cómo? Conmigo y con
me parece muy bien, me parece muy bien. Gracias, Angelito.
Un abrazo.
Mensajes, los últimos más selectos, ¿eh? Porque es que vamos muy mal.
Mira, dice uno, lo siento mucho, algo tendremos que hacer para castigar a Putin. El deporte es publicidad de un país, así que nada de rusos mientras dure la invasión. Otro decía, toda la razón en el no al pasillo. Me pasó exactamente lo mismo que al compañero que envió el audio. Felicité a mis amigos y me dijeron, os toca humillación y hacer el pasillo. Así que no al pasillo definitivamente. Y escucha a un oyente que sí cree en el Villarreal para mañana.
Hola. Atención, atención, zarpa el submarino amarillo. Grumetillo, ¿qué dicen las encuestas? No nos dan como favorito, ¿no? ¿Qué dice Maldini? No nos da ninguna opción. Bueno, vete repartiendo puros.
Son ya performance
de alto nivel,
de altísimo.
Era como un submarino.
Sí,
¿eh?
Sí, lo has cogido, Joseba, con él.
El acorazado Potemkin.
Nosotros pensábamos que era otra cosa. Coche de policía, no sabíamos.
Te tengo que recordar que al principio pensaba que era otra cosa, pero no se puede decir.
Eres tan listo que te vas a quedar ahora al kilómetro 40.
Me parece muy bien.
¿Vale? El resto os podéis ir, pero Joseba, que es súper listo, se queda. Dime.
¿Tenéis artrosis alguno?
No. Yo estoy empezando.
Escucha el kilómetro.
Pero tengo artritis, todavía no es artrosis.
Ojo, ojo. Llega Basteiro.
B365 te trae el avance del resto del programa. Hoy lunes, kilómetro 42. Descarga la aplicación de B365 y accede a la retransmisión de más de 150.000 eventos deportivos en directo cada año. Descarga la aplicación de B365 y descubre su última función que te permite encontrar miles de mercados con tan solo tocar un botón. En la aplicación de B365 tienes apuestas en vivo, notificaciones en directo y hasta puedes crear tu propia apuesta. Recuerda, solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
En B365 siempre estamos buscando formas de mejorar nuestra aplicación. Nuestra última función te permite encontrar miles de mercados con tan solo tocar un botón. Descarga la aplicación y comprueba por ti mismo por qué B365 es la casa de apuestas online más grande del mundo. Solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Mensaje de Gemma.
Pues sí, Juanma, es momento como cada noche de entrar en Winamax en el partidazo. Abrimos ya winamax.es y analizamos las cuotas que tienen actualizadas para el partidazo de mañana. En ese Villarreal-Liverpool veo que una victoria del Villarreal tiene una cuota de 4,60, el empate se paga 4,10 y una victoria del Liverpool tiene una cuota de 1,72 en Winamax. Increíble, ¿a que sí? Pues todo esto y más te espera con ellos, con Winamax, con ellos el mejor fútbol del mundo. En la Champions, apuesta como en la Liga, con Winamax las mejores cuotas. Juega con responsabilidad y solo los mayores de 18.
Kilómetro 42, ¿estás cantando, Chema?
Yo siempre canto.
Canta,
cuando...
canta. A ver.
Está en chimenea.
A ver, venga.
Es que ahora me pone la parte y no me sé.
Oh, macho. Qué mala suerte.
Ahora. Take on me.
Qué maravilla, ¿eh?
Esto lo hace corriendo, ¿eh?
Sí.
Cuando
sí,
llega claro. En el kilómetro 21 de una media maratón, hace esto.
Oye, lo que has colgado hoy con Pau, con tu hija.
¿Qué te parece? La fuerza.
Vamos a ver una cosa. ¿Te gana en arrancada, en sprint? Bueno, ¿o la has dejado un poco?
Yo no dejo ganar a nadie. Ya puede ser quien sea, ni a mis hijos.
¿Sprinta mejor que tú?
O sea, se nota que tiene mucha más fuerza que yo, más fuerza explosiva, y si fuera más larga el esfuerzo, en 50 metros me machaca. No es que me gane, me machaca. Es una diferencia brutal. Estábamos haciendo un ejercicio isométrico, aguantando 30 segundos, había que soltarlo y hacer una cuesta de 50 metros. Y me machacaba. O sea que, vamos, pura verdad. Y se nota que, aunque sean deportes diferentes, ella nadadora y yo corredor, pues...
Las patorras que te iba a decir.
Y los brazos. Los brazos. Sí, me fijé cómo tiene, los tiene marcados por detrás.
Es que se mete unas tundas de entrenar.
Bueno, claro.
Sí, sí. Estamos hablando de una nadadora de élite y que, lógicamente, pues puede hacer cualquier ejercicio. Vamos, igual que si tomamos a cualquier deportista de referencia, hay veces que cuando hablamos de fuerza explosiva, fuerza de resistencia, podemos compartir ejercicios y luego cada uno pues tiene esa ventaja, ¿no? Y lógicamente, en fuerza explosiva no estoy a años luz de ella, así que pero vamos, he disfrutado con ella un ratito, ha sido maravilloso, pero me ha machacado. Así estoy contento cantando. No te, pues ¿cómo bien, no voy a terminar el día?
No, no, no me extraña, no me extraña. Tienes muchas cosas que celebrar. Bueno,
¿qué queréis que hablemos? ¿Primero de los temas o primero pasamos consulta? Hoy pasamos consulta, ¿eh?
Sí, venga.
Hoy pasamos consulta.
Venga, sí, sí.
Sí, porque tenemos al doctor.
Vamos al médico, que tenemos que ir al médico.
Porque artrosis. Ay, va, ¿qué es la artrosis? ¿Qué es la artrosis? Bueno, yo lo he leído en Wikipedia, a ver si el doctor luego lo confirma. Dice que Wikipedia, que es la enfermedad degenerativa más frecuente, y se trata de la destrucción del cartílago que recubre los huesos. ¿Qué pasa cuando eso desaparece? Pues que el roce es entre los huesos y allá empezamos a tener problemas importantes. Entonces nos estamos preguntando, como ya tenemos cierta edad, ya tenemos indicios de todo esto, si podemos seguir haciendo deporte, si esto hay alguna forma de solucionarlo y cómo hay que tratarlo. Así que ya está el doctor David Capape, nuestro médico de cabecera, para responderlo.
¡Hola, doctor!
Hola, buenas noches.
Buenas noches. ¿Qué tal?
Muy bien, aquí escuchándoos ahí cantar.
Sí, somos gente feliz, gente feliz.
Y hablar de la artrosis, que es una palabra que sobre todo lo tenemos que desmitificar hoy aquí para que la gente tampoco se asuste tanto y se acompleje tanto cuando le dicen en alguna prueba radiológica, una resonancia, que hay inicio de artrosis o artrosis, porque es que veo gente con mucho, mucho miedo a este
bueno,
tema.
Bueno, sobre todo que salen muy acomplejados porque dicen, joder, soy viejo.
Soy mayor, claro.
Soy viejo, sí. Tengo artrosis.
Eso es lo peor, eso es lo peor.
Sí.
Bueno, pero el problema es que hay que asumir el paso de los años y estar de la mejor manera posible, como pues, de lo que puedes tener artrosis o puedes tener canas, ¿no? Y los médicos tenemos hoy muchos medios de tratar la artrosis. Lo que pasa que es verdad que hay algunos pacientes, por ejemplo, jugadores incluso de fútbol, de tenis, que a lo largo de los años incluso necesitan operarse, ¿no? Ponerse una prótesis finalmente, ¿vale? Eso es como el extremo del abanico. Pero la mayoría de la gente tenemos a lo mejor un problema en el cuello, un problema en la espalda, un problema en la rodilla, un problema en las manos. Todo el mundo va teniendo artrosis con los años, pero que tampoco se debe asumir que es por el paso del tiempo, porque si no todo el mundo tendría artrosis. La artrosis también se debe, pues, por ejemplo, a una lesión previa, una rotura en el menisco, una rotura en el cruzado, una lesión de hombro. Todo eso favorece la artrosis de esa articulación, o sea que es un poco más complejo. No es solo por la edad y tampoco es solo por un accidente o por un traumatismo.
¿Y esto se cura?
Eso iba a preguntar yo, ¿y si se puede entrenar con normalidad?
Pues hay que individualizar, hay que seleccionar el paciente, el caso, y hay que intentar que el paciente siga, o la persona no siga haciendo actividad. Lo que se ha demostrado claramente es que cuanto más activo te mantienes, Chema, lo sabéis todos, tanto una articulación como un hueso, como un músculo, un tendón necesita actividad. O sea, lo que pasa es que a veces hay un momento dado en tu vida que a lo mejor tienes que dejar el fútbol o incluso de correr y hacer piscina o bicicleta, depende de la artrosis donde la puedes tener, ¿no? Y hablo de artrosis severas. Pero hay artrosis iniciales que pues con algunos medicamentos, con neuroprotectores, con inyecciones de ácido hialurónico, con modificaciones de factores de crecimiento, etcétera. Con todo eso uno se mantiene la articulación con una salud bastante, bastante buena para seguir activos, que al final te hace estar delgado, estar fuerte. Y eso te ayuda un montón. O sea, no hay nada peor que dejarse, abandonarse. Me tengo un dolor de rodilla, tengo artrosis, me quedo en casa, me quedo en el sillón, engordo. El círculo vicioso va a ser mil veces peor.
Vale. O sea, que se puede seguir entrenando, lo único que tener ciertas precauciones, que existen remedios que nos puede proporcionar a nivel médico, y luego también yo creo que el seguir potenciando, trabajando a nivel muscular, también nos ayuda, ¿no? con esa artrosis, ¿verdad?
Exacto, exacto. O sea, tenemos que entender que es una lesión, una enfermedad de las articulaciones, ¿no? De donde hacemos el juego articular y que, bueno, depende del grado. Si no es muy, muy severo, siempre conviene más mantener la actividad y la carga que el hacer un reposo, ¿no? Salvo fases agudas, por ejemplo, de mucho dolor. Entonces, siempre va a ser mejor la actividad, pero es verdad que no todos los pacientes, no todo el mundo puede seguir con ciertas actividades agresivas si tiene una artrosis determinada, ¿no?
Doctor, ¿se puede hacer algo para prevenirlo?
Para prevenirlo, sobre todo, hablamos de algunas articulaciones concretas, ¿no? Por ejemplo, la rodilla, la cadera, el tobillo, la rodilla es la más frecuente. Pues estar en un buen peso adecuado, estar fuerte, estar delgado. Estar fuerte y delgado sería la definición, ¿no? Y luego es verdad que como os digo, si has tenido una lesión de rodilla o una lesión de menisco, una cirugía de cruzado, lo que sea, en este caso ya, aunque te cuides, pues puedes ir desarrollando una artrosis inevitablemente con el paso de los años. Pero que no hay que asumir artrosis, no puedo hacer nada. Lo que pasa es que
no,
es verdad,
o sea,
que algunos...
¿Qué pasa? Que eso lo utiliza mucha gente como excusa. No, no puedo correr
también,
porque tengo
también
artrosis en la rodilla y no puedo, ¿no? Que yo creo que mucha gente lo utiliza como, no, a lo mejor como una excusa, pero sí el desconocimiento que existen maneras de cuidarlo o aliviar esos síntomas y prevenirlos,
sí,
con ejercicio.
En alimentación, por ejemplo, ¿hay algo que pueda ayudar a prevenirla,
bueno,
o a tratarla?
Bueno, a ver, cuando hablamos ya de la artrosis, que cuando ya diagnosticamos y es concreta, no, existe un desgaste claro, a ver, la alimentación te puede ayudar un poquito, pero no es no llega tanto, no es tan importante. Por eso es más útil, por ejemplo, una inyección dentro de la rodilla de ácido hialurónico. Pero una alimentación saludable, claro que ayuda a una artrosis, llámala, sin causa previa concreta, ¿no? Ya. Pero volviendo, tengo que incidir en que la gente no se asuste, ¿no? No sea cobarde cuando crea...
Ibas a decir no se acojone,
O sea, a ver...
Puedes decirlo, doctor.
No, por ejemplo, los cirujanos tenemos tendencia a artrosis cervical.
Claro,
no,
de mirar para no abajo,
vamos a seguir,
claro.
No vamos a seguir sin operar, o la gente tiene artrosis lumbar, pero que parece que cuando es una rodilla o una cadera, pues parece que es el fin del mundo, ¿no? Y luego, hombre, que si la cosa va muy mal, de verdad tienes una artrosis muy avanzada, pues que es verdad que las prótesis de cadera y rodilla dan buenos resultados. Bueno, estaba jugando al tenis Andy Murray, que creo que tiene artrosis de cadera. O sea,
sí.
Fijaros, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, o sea, que hablamos de que la medicina ha mejorado mucho.
Pues mira qué bien. Pues nada, pues nos pondremos inyecciones de ácido hialurónico.
Sí.
En una primera fase, al menos, ¿no?
Sí, eso sin duda. Es que a mí me toca mañana.
Sí, ¿Dónde?
No duele.
¿En qué parte de la
rodilla?
En la rodilla.
Hay que ponerse una al año, ¿no, doctor?
Yo...
Un año no hace daño. Sí. Es el mantenimiento. Es que a veces mantenemos mejor.
Es engrasar.
Estamos más cuidado a los coches que a nosotros mismos.
Claro.
Y eso no tiene sentido.
Claro, claro. Es engrasar.
¿Tú quieres ver una cara de felicidad? La del doctor cuando te va a poner una inyección.
Sí, hombre, si ya se la ha visto.
Bueno, me gusta mi trabajo.
Claro. Mientras no le guste amputar, prefiero que le guste más poner inyecciones.
Nos quedamos con las inyecciones, sí. Efectivamente.
Gracias, doctor. Un abrazo.
Un abrazo.
Buenas noches.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias. El doctor David Capape, que es una institución en el mundo de la medicina deportiva.
Bueno, algún día nos tiene que explicar la operación, doble operación que le hizo a Fernando Carro para solucionar en los tobillos. Es impresionante, que la trató además Sergio Trulli, nuestro amigo Sergio.
Sí, sí.
Es increíble. He visto fotos de esa operación y es increíble. Algún día
y ojo, que ya está corriendo, que este fin de semana me lo he cruzado yo por la casa de campo y ya está rodando. O sea, que en relativamente poco tiempo, al final, pues esas cirugías pues funcionan. Y lo que decías, que yo también lo he visto, y es tela, hay que tener ahí valor para mirarlo.
¿Ha aparecido el sucesor de Usain Bolt? No me lo creo.
Eso dicen.
Pues ojito, que hemos tenido, bueno, hay varios, yo creo que cuando nos vamos haciendo mayores, al final vivimos el paso de generaciones y tenemos tan mitificado a ciertos deportistas. Mira, Mo Farah, que ya está, pues eso, queriéndose retirar. Todos tenemos en mente a Usain Bolt, y es que ha salido un americano de 18 años que ha batido el récord del mundo sub-20. Knighton, que se ha cascado 19:49, que es la cuarta mejor marca de la historia y todavía mucho mejor que el tiempo que hizo Usain Bolt con su edad, que hizo 19:93, o sea, casi medio segundo.
¡Ostras!
Una auténtica barbaridad. Así que hay que decir que la carrera, en vez de hacerlo como estamos acostumbrados, el 200 llegando a meta, lo aprovecharon y salieron desde lo que es la salida, ¿no? Haciéndolo un poco al revés, el primer 200 del 400, de tal manera que se viera favorecido un poquito, que soplaba el viento, hubiera sido contrario, así sopló un poco a favor, más 1,4, pero vamos, un auténtico marcón el que hizo este Knighton, que tiene tan solo 18 años. Y también tenemos un africano, Lesile Tebogo, que se ha marcado un 9:96, que también ha batido ese récord del mundo en Botswana. Y con 18 años, o sea que estamos viviendo un poquito pues ese cambio generacional, estos nuevos talentos que surgen, y yo creo también que nos vamos haciendo mayores, que hemos vivido una época de unos deportistas extraordinarios y lógicamente el tiempo va pasando, pero ojito con estos dos bestias que vamos, están llamados a ser pues esos sucesores de Bolt, aunque el listón está muy alto. Pero 19:49, cuarta mejor marca de la historia y récord del mundo en categoría sub-20 para este estadounidense que se llama Knighton, así que no se bien.
El récord sub-20 para un chaval de 18. O sea, todavía le quedan otros dos años más para seguir pulverizando ese récord, que era suyo además. Y ha habido varios récords también, ¿verdad, Chema? En España y en Europa.
Bueno, fíjate, hemos tenido primero el récord de María Pérez en marcha. Bueno, una persona normal que corre. Joseba, ¿cuánto puedes correr tú un kilómetro yendo rápido?
¿Yendo rápido?
A
4:10. Sí, si hago solo uno, sí. Si hago más de uno, un poquito más.
Pues fíjate, ha batido el récord de España en 5 kilómetros marcha. María Pérez, que quedó cuarta en Tokio, los 20 kilómetros, 20 minutos, o sea, 28 segundos, 19 centésimas. O sea, que sale exactamente a 4:05,
más 4, o menos. 6.
A 4:05.
Sí, 4:06. 4:06, sí.
Me parece una auténtica locura. ¿Cómo puede alguien caminar o marchar de esa manera sin...
Siempre
sin
recuerden que... con algo apoyado en el...
Sí,
en
una
el,
de las dos plantas.
Una de las dos plantas tiene que estar en contacto con el cemento.
Y el pie en la vertical, cuando pasa en el apoyo. O sea, tienen que cumplir una serie de requisitos, ¿no? Pero sí, al final, cuando muchas veces lo vemos como si lo viéramos con el VAR, ¿no? A cámara lenta, siempre hay un momentito que parece que va en el aire, que no está tocando, pero al verlo con la visión normal, sí que es cierto que siempre hay una parte que está siempre en contacto con el suelo. Y luego hemos tenido también algo curioso, ¿no? Las marcas, fíjate, ya lo que hacen es intentar, cada marca saca un prototipo de zapatilla, una zapatilla nueva.
Sí,
y
es curiosa la pelea que hay, sí.
Crea en torno a esa zapatilla, esa marca, crean una competición y bueno, hemos tenido en Málaga el fin de semana pasado que Asics sacó su zapatilla y estuvo pues con un intento de récord de 5.000 y 10.000, y este fin de semana que hemos tenido en Erzo con Adidas, pues otros intentos de 5.000, 10.000 y media maratón allí en la propia ciudad, ¿no?, donde tiene Adidas su sede, y había, bueno, pues todos con ataviados con esas zapatillas mágicas, enseñando nuevos prototipos, y ahí sí que se ha batido el récord de Europa Kripa en 5.000, que ha hecho 13-14, que también hay que correr una barbaridad, y no ha habido récords del mundo en este caso. Ha habido marcones, pero que no ha podido ser. Pero bueno, en cualquier caso, a mí lo que me parece curioso es cómo las marcas ya están creando sus propios eventos y más allá de las propias competiciones que existían, ¿no? Así que se buscan zapatillas, se buscan modelos y luego a nivel de marketing, pues buscar la mejor manera de exponerlas con este tipo de competiciones, que están muy interesantes y son divertidas.
Preguntas. Hago mi primer triatlón Spring el próximo mes. ¿Qué consejos, digo un oyente, no yo, ¿qué consejos de alimentación me recomiendas desde la noche anterior y el post ejercicio?
Pues mira, en cuanto a consejos de alimentación, yo lo que recomiendo es hacer lo que hacemos habitualmente. O sea, que si ya la noche antes de la competición intentas hacer cosas raras que no haces habitualmente, pues casi no te diría que estás condenado al fracaso, pero lo que hay que darle es normalidad. Cuando hacemos un entrenamiento intenso, normalmente siempre tenemos que pensar qué alimentos nos sientan bien, qué cenamos, cómo reponemos nuestros depósitos de energía. Y yo siempre lo que mantendría sería pues esas rutinas. Y en cuanto a después de la competición, al post ejercicio, a ver, siempre existen recoveries ya que vienen preparados con los hidratos y las proteínas justos, cada uno tiene el suyo, que igualmente pues tienes que estar acostumbrado a tomarlo en las competiciones, pero normalmente cuando terminas de una competición, cada vez yo soy más partidario de tomártelo un poquito con calma, salvo los profesionales, que como aquí que hablamos mucho con ellos, siempre están entrenando o cuidando todos los detalles, pero una persona normal disfrutar también mucho y no volverse loco, porque bastante complicado es toda la preparación hasta que llegas a la competición.
¿Los descansos entre las series las haces parado por completo o con trote cochinero?
Pues depende muy mucho del momento en el que estemos de la temporada. Cuando estamos en un momento más genérico o el objetivo está un poquito más a largo plazo, pues normalmente las recuperaciones es mejor hacerlas trotando, de manera más activa y no pararte. Cuando nos vamos acercando a la competición, necesitas ampliar la pausa y como vas más rápido, sí que necesitas parar por completo. Así que dependiendo un poquito del momento de temporada, pues vas utilizando una manera de descansar u otra.
Última, molestias en el empeine derecho que surgen sin aviso y te obligan a parar. ¿Qué puede ser?
Bueno, pues hay veces que al atarnos la zapatilla, muchas veces estrangulamos ahí demasiado el pie y hay veces que, bueno, que a nivel nervioso nos pinza y nos provoca una pequeña inflamación, y ese dolor en el empeine puede estar relacionado con el abrocharnos mal la zapatilla. Otra vez pues una molestia, una pisada, algún tipo de problema, pero hay veces que a mí me ha pasado en muchas ocasiones por estrangular demasiado, apretar demasiado el pie, que nos sale un dolor ahí en el empeine extraño y es fastidioso y está algunos días que nos da un poquito la lata. Así que, ojito a la hora de abrocharnos las zapatillas.
Gracias, Chemita. Un abrazo.
Buenas noches.
Hasta luego, Joseba.
Hasta mañana. Chao, chao.
Buenas noches, oyentes del partidazo de COPE. Ya ha llegado la semana, ya tenemos aquí la vuelta de semifinales de la Champions, de la Liga de Campeones, y por fin vamos a poder conocer el nombre de los dos equipos que van a jugar la gran final de París, la gran final de Saint-Denis. Y ojalá alguno o los dos sean los equipos españoles que todavía tenemos en la competición. Nos esperan dos días de nervios y emoción, y como siempre, te animamos a que los vivas con Betfair y con su combi partido, porque con ellos va a ser aún más especial, porque podemos combinar hasta 25 variables, ya lo sabes, en una misma apuesta del mismo partido y siempre mejorando tus cuotas, chato.
Vaya dos días nos esperan, porque mañana empezamos con el Villarreal, el equipo de Unai Emery, que recibe en la Cerámica Liverpool de Jürgen Klopp, al que tiene que remontarle un 2-0. Está muy difícil, pero en la Champions nada es imposible, y menos cuando se trata del submarino amarillo, que ya nos ha demostrado en varias ocasiones que puede ganar a grandes rivales.
Por supuesto que nada es imposible. No nos vamos a rendir antes de empezar a jugar porque eso sería un grave error. El Villarreal, además, tiene una buena noticia. Gerard Moreno ha entrenado con el equipo en la última sesión previa y es más que probable que esté listo para jugar mañana. Así que seguro que se lo va a poner muy difícil a los del Liverpool. Que va a ser un gran partido, eso seguro. Y que va a estar súper emocionante la eliminatoria, pues también está clarísimo. Vamos a consultar este encuentro en Betfair y en el Combi Partido, porque ya sabes que nos ayudan a incrementar un poquito más la emoción y además nos dan la oportunidad de poder ganar mucho dinero, combinando hasta 25 variables del mismo partido en la misma apuesta y con mejores cuotas. Villarreal-Liverpool. Vamos a llamar al gol de Gerard Moreno, que marca el catalán en cualquier momento, que el partido tiene menos de 7 corners y medio y que además vamos a ver más de 2,5 goles. Tú apuestas aquí 10 euros y puedes ganar 147.
Y el miércoles otro gran partido también con la vuelta aquí en España. En el Santiago Bernabéu, el Real Madrid va a recibir al Manchester City de Pep Guardiola para intentar remontar el 4-3 del partido de ida, y solo es un gol de diferencia. Los blancos lo tienen más sencillo que los Groguets, pero también van a tener que hacer un partido perfecto para poder pasar a la final.
Desde luego que tenemos dos días por delante de auténtico infarto para estar pegados a la tele, a la radio y por supuesto a la página web de Betfair y de su Combi Partido. La Champions no necesita mucho más, pero siempre nosotros aquí la vivimos con Betfair y con su Combi Partido para darle aún más emoción. Mira, este Real Madrid-Manchester City, yo voy a apostar a que se clasifica el Real Madrid sin necesidad de prórroga, que marca Karim Benzema y que es un partido de más de 3,5 goles. 10 euros que apuestes pueden darte unas ganancias potenciales de 95. Esto es el Combi Partido de Betfair para que le pongas aún más emoción a cada encuentro. Visita betfair.es para más información y crea tu suerte. Recuerda que esto es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
A todos nos gusta la emoción de antes de un partido. El debate, la anticipación. Aumenta aún más esa emoción con el Combi Partido de Betfair. Apuesta más cosas en el mismo partido, como el resultado, los goles totales y los goleadores, en una apuesta y con mayores cuotas. El Combi Partido de Betfair. Este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Llega la noche con Beatriz Pérez Otín. Mañana, tiempo de juego y 11:30. Si no hay prórroga, partidazo. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.